Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
En línea y en el aire. Esta es Frecuencia Primera. La señal de la nueva era.
Una sola programación en muchos sentidos.
Desde Lima, Perú, Sudamérica. Hoy en Extremos, episodio número 351 en Sol Frecuencia Primera. Malditos, en nombre de Dios, tatúan a niños e incluso bebés con el 666 en colegio evangélico aquí en Lima, mientras Ministerio Público no se pronuncia. Abajo, presidente Ollanta Humala llega a niveles muy bajos de aprobación, tocando el 10% según la reciente encuesta. No pagamos. Mandatario Ollanta Humala y ministro de Justicia anuncian que el Perú no pagará adeudos de terroristas, de acuerdo a la posible resolución de la Comisión Internacional de Derechos Humanos. ¡Vencedores! Perú ganó 3-1 a Bolivia en el campeonato de fútbol Copa América y hoy lunes se batirá con la escuadra chilena rumbo a la final. Ya no hará reír. La recordada gringa Inga de trampolín a la fama falleció esta semana a los 95 años. El Perú la recuerda. Le gusta. Director y cineasta James Cameron dice que le gusta la nueva entrega de Terminator Genisys. Perú ha sido uno de los primeros países en estrenar esta nueva entrega de la saga, iniciada por Cameron en 1984. Esto y mucho más hoy en Extremos, episodio número 351, que ya empieza en Sol Frecuencia Primera.
Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Más allá de nuestras fronteras.
Esta es Frecuencia Primera.
En el año de la estrella, somos la señal de la nueva era.
todo es posible. Copa Airlines.
En línea y en el aire. Esta es Frecuencia Primera. La señal de la nueva era.
Una sola programación en muchos sentidos.
Desde Lima, Perú, Sudamérica.
En el aire, Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera, la señal de la nueva era. Transmitiendo desde Lima, Perú, Sudamérica.
¿Qué tal? Bienvenidos. Esto es Extremos, episodio número 351 en Sol Frecuencia Primera. Así es, aún estamos todavía con identificativo genérico, debido a que estamos en una transición entre la etapa de otoño y la de invierno, que ya empezó aquí en el país, en Lima, en la costa peruana y sudamericana. Y bueno, también tiene que ver con que el sol todavía no se va. Todavía hay momentos de sol intenso aquí en Lima, pero ya las noches se están sintiendo regularmente frías, aunque no tan frías como en las zonas más australes de Sudamérica. Bienvenidos, Extremos, episodio número 351. Con ustedes, Ana Rosa.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos efectivamente aquí a Extremos en Sol Frecuencia Primera. Y contarles que estuvimos viendo Terminator
Genesis. O Terminator 5.
Ajá.
¿No? ¿Y qué tan satisfecha has quedado con el trabajo del abuelo Arnold?
El abuelo Arnold.
Ya no es el tío Arnold.
No, ya, pues no podía ser
echado a perder.
Para menos. Me gustó la quinta entrega de Terminator, ahí en una conexión, digamos, casi directa con el origen, ¿no? De la película, de la historia. Y eso es lo que, y bueno, hay algunas sorpresas que realmente no vamos a mencionar para quienes no han visto aún la película, que fueron bastante agradables de ver, y creo que va a causar mucha satisfacción en quienes son los seguidores de toda la saga de Terminator.
Ya, muy bien. ¿Pero te dio satisfacción referente a las anteriores entregas?
Sí, por eso te digo, ¿no? O sea, es como que te regresa o retomas emocional y mentalmente hacia la primera entrega de Terminator, que es lo que generalmente, pues, el espectador está buscando de las siguientes entregas de esta historia, ¿no? Uh-huh. Puesto que a partir de las, o sea, la primera y la segunda fueron hechas por el mismo director, estaba Arnold y los mismos actores, en fin, ¿no? Pero a partir de la tercera, si bien hay muchos que les ha gustado la tercera y muchos que no les gusta definitivamente la cuarta, y hay otros que simplemente obvian la tercera y cuarta, se quedan con la primera y la segunda. Digamos que esto es un regresar a la primera y mantener esa conexión. Entonces, por ese lado es bastante positivo.
El mismo Arnold Schwarzenegger dice que no le gustó la cuarta y que, bueno, en ese momento él estaba dedicado al trabajo de ser gobernador de California y, bueno, no tenía tiempo de estar en eso, pero bueno, ahora es diferente, ¿no?
I've been waiting for you.
No adelantes cosillas, pues hay mucha gente del público que aún no la ha visto, entonces es mejor que lo vean como nosotros en el cine y que impacte la sorpresa, ¿no?
Muy bien. El hombre serio.
Buenas noches, Sandro. Buenas noches, Ana. Encantado de estar una semana más, de poder comentar las noticias, de poder darme cuenta de que a Arnold no le gustó la película y a James Cameron sí.
¿La cuarta?
No, la última.
Le ha gustado a Arnold.
¿A Arnold sí le ha gustado?
Sí, le ha gustado.
Sí, él mismo lo ha hecho.
Él mismo ha insistido que la gente vaya. Ahí insiste.
No, él dice que no le ha gustado la anterior.
No le ha gustado, claro.
La
no le
cuarta.
Ajá, la claro, cuarta. En cambio, James Cameron sí le ha gustado la cuarta. Y
no,
esta.
A ambos les ha gustado. No, claro. A James Cameron tampoco le ha gustado la cuarta. A nadie ¿no? le ha gustado. No, no, no.
Bueno, a mí tampoco me ha gustado
la cuarta. Pero... ¿Tú has visto la cuarta?
Malísima.
La vi dos veces. No. Nada que ver.
Está fuera de la continuidad.
Bueno, pero por Arnold, pues, había que ir a verlo.
Claro, es Arnold.
En este caso, ¿no?
Pero fue, en realidad, un trabajo de computadora, ¿no? El que hicieron...
Pero no digas, pues.
En la cuarta hicieron un trabajo... No, pero en la cuarta ya la han visto.
No me acuerdo del CGI.
En la cuarta hicieron un trabajo de computadora, donde recrearon parte de la cara de él, creo que la sacaron del Vengador del Futuro, me parece, en algunas partes. Y bueno, y la pusieron el cuerpo de ese cyborg,
¿no? Solo un ratito, ¿no?
Una pequeña parte. Y el resto eran espaldas.
Para darle el gusto a los fanáticos, de hecho.
Claro, pues si no, ya era, pues tenía que tener aunque esté un poquito de Arnold. Si claro, no, sí. No era, pues.
Sí, si no, no es Terminator.
¿No? Si no, no es. Si no, no es. Si no, nadie va,
pues. John Connor y sus amigos.
John Connor y sus amigos, pero en fin. ¿Ya la viste?
Aún.
¿No la has visto?
No, aún no la veo.
Buena película. Bueno, no vas a salir decepcionado. Es salvo que vayas a una hora donde está lleno de gente y de criaturas.
No, ese es un clásico problema del cine.
¿Te ha pasado?
¿No? Sí, me ha pasado muchas veces.
Y encuentras a alguien que ya ha visto la película.
Y comienza y a decir,
no, va a pasar. No muere, no te preocupes.
O alguien está llorando atrás y dice, no te preocupes, no va a morir, va a revivir.
Sí. O se ponen a hablar por el teléfono.
El niño que llora detrás.
No, hay otros.
A
tuitear. O se cae todo el chorro de la luz del smartphone.
Claro.
Y otros que comienzan a leer los subtítulos.
Claro.
Son narradores.
El narrador de la película.
O están comentándola, ¿no?
O la persona que está delante de ti se para para ir al baño.
O para comer canchita.
O para comprar canchita.
Y comes.
Claro. O el típico criollón que lleva sus snacks en su maleta
y comienza
a abrir su bolsita.
Y una vez llevé un pollo a la brasa.
Todo el olor, ¿no? Del pollo.
Y una vez llevé un pan con chicharrón a la iglesia. A comer.
No, pues.
Sí. No había misa en ese momento, pero lo comí con mi primo.
Ah, no, pues si no hay misa, no hay misa. Pues no le faltas el respeto a nadie.
Pero bueno, en fin. Terminator Genesis, entonces Perú es un país privilegiado, ya lo están presentando en las salas a nivel nacional. En otros países recién en esta semana que está entrando van a hacer estreno de este film con el famoso actor austriaco norteamericano Arnold Schwarzenegger. Empezamos Extremos, episodio número 351 en Solo Frecuencia Primera. El Perú venció a Bolivia en un partido de fútbol por el campeonato futbolístico llamado la Copa América. Frente a esto, una gran algarabía se ha generado en la población que recuerda los tiempos en el que el Perú campeonaba con frecuencia en este deporte. Estamos hablando de años a partir del año 1982 hacia atrás, donde era muy frecuente pues encontrar las calles vacías cuando Perú estaba en un partido de fútbol dedicado pues a ver este espectáculo del balompié. Pues bien, ahora el Perú está, gracias a esa victoria de 3-1 que ha hecho con Bolivia, está a puertas de lograr ingresar a la semifinal. No, ya ingresó a la semifinal con eso. Ingresar a la final de este campeonato llamado la Copa América. Y bueno, estaría jugando, si es que logra vencer a la escuadra chilena, muy posiblemente, o con Brasil o con Argentina, ambos campeones mundiales del balompié.
Paraguay o Argentina.
¿Tú crees Paraguay o Argentina?
No, Paraguay. Paraguay clasificó. Le ganó a Brasil.
¿Ya le ganó?
Ya le ganó a Brasil por penales.
O sea, ahora que mañana es Perú-Chile.
Claro, más tarde es Perú-Chile.
Ah, más tarde, perdón.
Más tarde
es Perú-Chile.
Y mañana es Paraguay-Argentina.
Ya.
De ellos sale un finalista, de ellos pasa Perú. Y contra el ganador de Perú, de Paraguay y Argentina.
Ese optimismo,
Ese optimismo, ese patriotismo.
Que o sea, que sale por los poros. Ganando Perú, tendría que esperar quién gana entre Paraguay y Argentina.
Exacto.
Uh-huh. Bueno, pero en cualquier caso ya Perú sería uno de los cuatro finalistas.
Claro, en cualquier caso a Perú aún le resta un partido más, ya sea por la final o por el tercer o cuarto puesto.
Ya, muy bien. Ok. Uh-huh. Entonces esa es la situación. Pero,
claro, es la primera vez después de muchísimos años que el equipo de fútbol peruano llega donde ha llegado ahorita. Porque nosotros creo que a la primera nada más ronda ya estaba ya despidiendo.
Vamos con el otro. La velocidad, sale Vargas, ya está Paolo Guerrero, también Pizarro en el área para el golpe de cabeza. ¡Paolo!
¡Uy, carajo!
¡Gol peruano! Paolo Guerrero, gol Coca-Cola, se lo canto a mi patria.
gente.
Paolo Guerrero señala el camino de la victoria con la esperanza de que Perú siga caminando en esta justa continental. ¡Gol peruano! ¡Gol peruano! En el Germán Becker de Temuco, 1-0 para Bolivia.
Hablaba Chemo de Farfán por la derecha donde juega en Alemania. Él armó desde la derecha, la siguió Yotún. Yotún para Cueva, Cueva para Vargas, que venía pidiéndosela muchos metros antes. Llegó al fondo, no le quedaba espacio. Se confió, me parece, el lateral boliviano y sacó un centro perfecto. Aquí la tienes, Eric.
Bueno, es un gran centro de Loco Vargas, ¿eh? De todo es un gran centro. La jugada arranca de un lado a otro. Y sale aparece la casta del goleador de Paolo.
Es un pase a la cabeza de Paolo, ¿no? La verdad. Pero gran mérito del gol de Paolo Guerrero. Es el pase que le mete Juan Vargas desde la izquierda, ¿no?
Resiste Perú, replegado Retamoso. Intentará la salida ahora Cristian Cueva. Tiempo cristal. Tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino. A la carga la escuadra peruana. Paolo Guerrero, viene el segundo. Paolo Guerrero.
Es el segundo gol que prácticamente 2 minutos después. 2 minutos y 15 segundos.
En un contraataque.
¿Te gustó? Veo que sí te gustó.
¡Gol peruano! ¡Paolo Guerrero! ¡Gol Coca-Cola! ¡Así te queremos ver, Perú ganador! Apretando el acelerador, entrando con todo, abriendo el campo y derrotando al enemigo para seguir caminando en la Copa América. Y usted lo vive, lo disfruta por la pantalla de América Televisión que acompaña el triunfo de la selección. ¡Gol peruano! ¡Gol de Paolo Guerrero!
¡Gol! El arquero. 8 goles lleva Paolo Guerrero en Copas América.
¡Gol peruano!
Y viene el tercer gol
de Paolo Guerrero
a los 73 minutos 50 segundos.
¡Gol peruano!
Bueno, ese fue el éxito de Perú esta semana que ha pasado. Ganándole pues a Bolivia 3-1.
Es la segunda edición consecutiva de la Copa América en la que Perú clasifica a semifinales.
Ya ocurrió el anterior.
Claro, el anterior, en Argentina 2011.
¿Y qué pasó ahí?
Nos eliminó Uruguay en semifinales y jugamos el partido por el tercer puesto contra Venezuela. 3-1, victoria peruana con 2 goles de Guerrero y 1 de Chiroque.
O sea que al final fue Uruguay la que venció a Perú.
Uruguay venció a Perú y a la postre fue campeón de...
¿Con cuánto lo venció?
2-0.
Bueno, veamos qué es lo que pasa ahora. Cualquier cosa puede ocurrir. Bueno, continuamos. Esto es Extremos, episodio número 351. Lo que no es aceptable es lo que América Televisión hizo durante la semana al respecto. Realmente patético. Presentando a humillando prácticamente al pueblo boliviano respecto a esta contienda futbolística, que por supuesto es un juego prácticamente, pero en fin, eso es lo que ocurrió y por eso decimos nosotros que esto es francamente una vergüenza ajena. Un programa de televisión llamado En el Aire, que es una completa vergüenza, a pocas horas del enfrentamiento entre la selección peruana y la boliviana en el pase de la semifinal por la Copa América 2015, este programa decidió que sería una buena idea realizar un segmento en el cual aparece en una especie de pichanguita de juego de fulbito dentro del set, donde aparecen unas mujeres voluptuosas, bailarinas, no lo sé. El hombre serio capaz sabe, está un poco más al tanto de quiénes son.
Plásticas.
Bueno, junto con unas señoras que le llaman mamachas, que se hacían pasar como bolivianas, es decir, con los vestidos típicos de las zonas andinas. Bueno, vamos con la nota.
La arquera se da.
Obviamente la idea era presentar directamente a que unas son cholos y las otras no lo son.
Pero vamos, tú la conoces.
Como en realidad. Ambos países tienen mucho, en realidad Bolivia antes era parte de el Perú.
Según al aire, nosotros somos blanquitos, mira, blanquitos y de buen cuerpo. ¿No? Y los bolivianos son gorditas, cobrizas. interesante.
O sea, querer reforzar eso, querer burlarse de esa manera, obviamente sale pues de la cabeza vacía de... Más que de la directora, parece de una de las conductoras que se le ha ocurrido crear esta vergüenza.
Las mamachas.
En fin. Son las cosas que presenta América Televisión, que ya pues ya linda en el extremo, como también en el extremo de su cómplice, el Diario del Comercio, de insistir en presentar a la señora Joana San Miguel con sus ocurrencias. Pues resulta que aquí apreciamos cómo el Diario del Comercio en primera plana nuevamente presenta a esa señora que, bueno, aparentemente, por lo que estamos viendo, por sus acciones, pues tiene un problema de salud mental. Esta señora ahora dice que hay gente que la amenaza de muerte en medios sociales y hace noticia en primera plana del Diario El Comercio, del diario más leído del país, tanto en internet como a nivel físico, hace que esto se presente en primera plana. ¿Y qué es lo que le dicen? Pues le dicen, las personas malas como tú no deberían existir, tu monstruosidad está llena de envidia, ojalá te mueras para que haya paz, y también tu hijo, ya que como dijo un usuario, si así es la madre, ¿cómo serán los hijos? Bruja. Bueno, obviamente muy justificado lo que le están diciendo, involucran al pobre hijo, que culpa tendrá, ¿no?, de que le haya parido esa mujer, pero están hablando del producto, lo que ven en televisión, y ahí no es culpa solamente de esta mujer, por más enferma que sea, la señora San Miguel, sino de quién la pone ahí, el señor Jürgensen, por supuesto, que a pesar de que ya se le ha sancionado en varias ocasiones a América Televisión por ese programa, pues por supuesto ha habido de dar más resultado para sus patrones, insiste en la fórmula de esto es guerra, y por supuesto se vale de todos los elementos del grupo de América Televisión, ya sea de los diarios de Orbis, de toda la red del comercio y de todo lo que tenga a la mano para hacer que más y más gente vea y hable sobre estos programas y sobre quienes en ellos los integren.
Orbis, no es la primera vez que tenemos que ver este tipo de cosas, ¿no? Joana San Miguel ya se quejó antes en todos los medios, en todos los diarios del grupo El Comercio, de que la amenazaban de muerte, que le desearon la muerte. Entonces, si tantas personas te detestan y tú dices, Dios, ¿por qué me detestan así? Sal de la televisión, pues. Ahí te agarra.
No dice que quiere para proteger a su hijo, bueno, pues que lo haga, o sea, ¿no?
Claro, entonces, si es que ella no se retira, entonces está priorizando la televisión, su imagen, por sobre su familia. Pues es lo que se entiende, ¿no? Entonces, bueno, si amenazan a tu hijo y aún así sigues en el mismo lugar, es porque algo te importa más que tu hijo.
Una gran pena, falleció la famosísima gringa Inga, que participaba en el programa de Trampolín a la Fama de don Augusto Ferrando. Ella se llamaba en realidad Ingeborg Swinkel. Ella falleció ya a los 95 años. En 1985 tuve el gran placer de conocerla cuando, junto con la Asociación Amigos de la Música y América Televisión, hicieron hicimos una presentación especial en Chosica por el entonces que hubo un problema de la corriente del Niño, unos huaicos. Hicieron una serie de presentaciones en la Plaza de Armas de Chosica, y ahí estuvo, por supuesto, la famosa gringa Inga, muy solícita de apoyar todo lo que sean causas sociales sin cobrar nada, muy, muy de ayudar, muy de dar, lo cual hoy en día es tan y tan necesario. Vamos con la nota a continuación en Extremos, episodio número 351.
¿Cuál? Porque la gringa Inga, lamentablemente, hoy día en la madrugada nos dejó. Falleció ya de viejita, así que le mandamos un beso enorme a la gente que estuvo con ella hasta los últimos minutos de vida. Un beso para ti. No fue parte de mi generación en la televisión, pero siempre fue conocida, es conocida y va a ser muy querida. Un ícono.
¿Y sabes qué? Y
muy bien para
el Perú, más que cualquier peruano, tanto así que se quedó viviendo entre nosotros, ¿no?
Muy bien.
De repente un aplauso para ella, que le llegue al cielo. Gracias, Gringa Inga, por tantos años.
Un beso para ti. Un beso para ti. Ahora sí nos vamos, gracias por vernos. Y le damos pase a Lorena y a Lourdes. Buenas tardes.
Gracias, Karen, por esto.
Bueno, tenemos una noticia de último momento, muy triste, por cierto. Ha muerto Ingeborg Swinkel, más conocida por todo el Perú como la Gringa Inga, uno de los personajes que participó durante casi 40 años en el programa Trampolín a la Fama. Qué pena realmente.
Ella, esta era su casa durante muchos años, ¿no? Y como sabemos, ella hace también varios años había retirado a vivir en la tranquilidad de Chaclacayo.
Los Condorama falleció a los 95 años de edad. Ingeborg de la Torre Swinke, alemana de nacimiento, vivió más de 40 años en el Perú y fue parte del elenco del programa conducido por Augusto Ferrando, junto a Violeta Ferreiros, Leonidas Carvajal y Felipe Pomiano Tribilín. Su familia informó que el deceso ocurrió el domingo en la tarde como consecuencia de un cuadro de insuficiencia respiratoria aguda. Los restos de la Gringa Inga serán velados en Chaclacayo. Marzo del 2005, 2 a la N. Vamos a recordar a la Gringa Inga en esta entrevista para la historia.
¿No te pareció medio raro este país con sus bromas, con su forma de burlarse?
Con los cholos, como dices tú.
No, el momento. Yo he venido a Perú para 2 semanas. Ajá. Porque murió su mamá de mi esposo. Y cuando terminaron las 2 semanas, mi esposo me preguntó, bueno, Inge, voy a arreglar los tickets, ¿qué día quieres salir? Y yo le dije, aguanta.
Aguanta.
Yo le dije, aguanta por 50 años.
¿Se quedó?
Te quedaste 50 años. Nunca. Vamos a repetir esas palabras, porque yo quiero que las escuches fuerte, Irina, sí. Lo que dijiste en aquella entrevista. Adelante, ahora sí vamos a escucharlo, vamos.
Tengo que confesar algo. Yo he venido para 2 semanas y me quedé 50 años.
Eso es cierto, te quedaste 50 años y ya no te vas. ¿Te nos quedas acá?
No, ya tengo mi casa.
Ya tienes todo acá.
Ya tienes claro también su casa en El Ángel, todo.
Claro que sí. Pero ¿por qué no me hablan un poco de los comienzos de Trampolín? ¿Cómo era aquello? ¿Era un programa ordenado y producido día a día o era espontáneo?
No. Ocurrencia? Mira, Augusto era el que hacía, como le llamábamos nosotros, una ayuda a memoria. Por ejemplo, todo con sus minutos, segundos, toda una ayuda a memoria, y nos indicaba cada uno lo que tenía que hacer. A veces sacaba él unos chistes y nos daba cada uno para contar los chistes.
Una suerte de guión, digamos.
Claro, pero todo era improvisado, Carlos. Todo. Ella salía con sus ocurrencias. Un día salió y dijo, Augusto, ¿sabes que acabo de encontrarme con unas computas? Imagínate, en Avenida Arequipa, en la cuadra 11. Y con computas, ¿qué es esto? Dije yo, ¿qué es eso? Le dije, Gringa, ¿qué era? Que recién estaban entrando las computadoras a Perú. Y ella vio en el canal que entraban las computadoras.
Entraban las computas.
Estaban entrando las computas, decía. Era de esas cosas.
Claro.
Tribilín salía, por ejemplo, que tomé la 73, que era de la A, me fui a la B. Y yo le decía, no, mentira, te fuiste a la Z. ¿Cuál es la Z? El zoológico. Y así, inventábamos en el momento.
Qué todo. Maravilla.
En todo el momento era así. Carvajal salía que sí, que por aquí, que por allá, leyendo la noticia del día y tanta cosa, y también nos burlábamos de él. Le decíamos que había hecho, Alicia había hecho, la luz se hizo sombra y nació el indio, pues la sombra era Trilín, el indio era el otro. Y así éramos del momento.
¿Y alguien alguna vez se picó?
No.
No, el que yo recuerdo.
¿Nadie
no.
se molestó alguna vez con una broma, se sintió herido?
Y a mí me dijo, vieja. Vieja, los 16 años. Y entonces una familia chilena que había en el aeropuerto le pegó a carterazos. Entonces el gordo me sacaba y me decía, mírenle la cara, ¿acaso es vieja? ¿Es esto? Yo le digo vieja porque me da la gana de decirle vieja.
Épica entrevista que hizo Carlos Cornejo hace 10 años ya, ¿no? ¿Cuánto tiempo ha estado a la N al aire? De verdad que un programa extraordinario.
Bueno, se nos fue entonces la recordada, muy querida Gringa Inga. Juan Carlos Ferrando se encuentra hijo del recordado Augusto Ferrando. Le llora mucho a la Gringa Inga, sobre todo por lo que ella hizo por él. Vamos a escuchar qué es lo que dijo al respecto. Esto es Extremos, episodio 351.
Amorcito lindo, muy dolido, porque parece que esa lista de que todos mis amigos, mis familias se me van yendo, y yo no sé, a mí me gustó irme primero para no sentir tantas puñaladas y tanto dolor. Ahí veo que me dices que soy el amigo de la gringa, soy el amigo, soy el hermano, soy el hijo, soy el sobrino. Cuando tenía 16 años, en los 60, la gente de mi orientación sexual, era terrible vivir en Lima, era terrible vivir en este mundo. Gracias a ella, que me ampalló, como se puede decir en criollo, se dio cuenta de mi orientación sexual, me ayudó mucho, me dio un libro que se llamaba El Poder Perfecto, que ella había traducido, y que con ese libro se recorría los penales ayudando a la gente. Era un libro que te hacía encontrarte a ti mismo y aceptarte y asumirte como no quieres. Y gracias a ella yo no tenía con quién hablar, y gracias a esa señora maravillosa, perdóname si me quiero, desgraciadamente el mundo es así, y todos tendremos que cumplir este periplo alguna vez, y ese es mi único consuelo, que en algún punto me voy a encontrar con todos los que en este momento lloro, para poder dejar un beso enorme. Y te digo que la gringa me ayudó enormemente, así como me ayudó a mí a ayudar en los penales, y gracias a esas ayudas que hacía, sufrió casi la mata, no sé si se acuerdan ustedes, cuando estuve en los penales y acribillaron la camioneta donde ella iba con la monjita. Gracias a eso, esa mujer maravillosa, que muy pocas veces se encuentra, con la única que la pueden comparar es con la hermana Teresa de Calcuta, porque esa era la esencia de ella, de ayudar a la gente, de querer a la gente, y por eso es que en su momento derramo unas lágrimas. Pues si no sé hasta cuándo le seguiré derramando, pero gracias a Dios todavía me queda Violeta, que la quiero con toda mi alma.
Desde aquí, desde Canal N, le damos nuestras condolencias por el sensible fallecimiento de la popular gringa Inga, ¿no? Usted nos decía que era una persona que era muy noble, ¿no? Y eso sí se transmitía a través de las pantallas. ¿Usted ha logrado conversar con los hijos?
No, amor, hace mucho tiempo yo quería ir a visitarla, pero una amiga me dice, no vayas porque los hijos no dejan verla. Y con mucha razón, ellos tenían cierta cosa con la prensa, no querían que su mamá se exponga. Cuando Jaime Daly me llama para entrevistarla, yo le hice la conexión con la única condición de que él no se burlara de ella, porque digo, Jaime, tú eres muy burlón, tengo miedo, entonces no, te prometo que no. Y gracias a Dios hice la conexión, porque la entrevista de Jaime la ayudó, la trató como una reina, como lo que ella se merecía. Entonces la familia tenía mucho miedo a la prensa sensacionalista, a toda esta prensa, pues que logra hacer de una amiga un panetón. Entonces comprendo por qué no dejaba verla. Cuando la gente me preguntaba en la calle, ¿y la gringa todavía salía? Yo le decía, no lo sé. Y la duda me mantenía tranquilo hasta ahora. La confirmación es que ya simplemente mi corazón reventó y pude aflorar sobre las 6 de la mañana llorándola. Y no sé hasta cuándo va a parar, pero es una mujer maravillosa. Y sabes que el dolor compartido duele menos. Esa es mi suerte que tengo, que no solo la estoy llorando yo, hay 20 millones de peruanos que gracias a ese programa de Tambor, a la fama que pudo transmitir el cariño y el amor de esa señora, la sala debe estar llorando como yo.
Palabras de Juan Carlos Ferrando, hijo del gran Augusto Ferrando, quien, como vemos, como él mismo explica, tuvo una relación muy cercana con esta conocida como la gringa Inga, que bueno, Ingeborg Swinkel, que ya descansa en paz.
En la entrevista que le hizo Jaime Bailey a la gringa Inga fue muy, muy recordada y muy divertida también. Ya para ese entonces, me parece, la gringa Inga manifestaba ciertos brotes, ¿no? De lo que sería allá cuando había fallecido, se dice que tenía demencia senil.
Sí.
Había cosas que no recordaba, pero todavía no recordaba, parece el inmediato, pero sí se acordaba perfectamente de todo lo que tenía que ver con la época de Augusto Ferrando, y seguía siendo, pues, como era su esencia, muy graciosa. Había mucho que hablar con ella, mucho que aprender de ella como persona y como personaje, ¿no? De la televisión. Bueno, ha vivido la vida que ella realmente quiso vivir, ¿no? Plenamente. Muchos se preguntan qué triste que los personajes de este programa de televisión de tanto éxito tuvo, muchos quedaron como que no en el olvido, sino que no con la fama, ¿no? O los recursos económicos que uno se imaginaría que deberían de tener personajes que han sido los protagonistas de un programa tan exitoso en la televisión peruana. En el caso de los otros integrantes, Tribilín, ¿no? El conocido Tribilín, los otros personajes que estuvieron junto a Augusto Ferrando, también, bueno, ya fallecieron y tuvieron pues algunos problemas bastante fuertes, económicos, para solventar su enfermedad. Afortunadamente la gringa Inga pues pudo, digamos, llegar hasta el último día de su vida viviendo con tranquilidad, acompañada de sus seres queridos a una avanzada edad, y en el lugar donde ella quería vivir, ¿no? Junto a la naturaleza, con tranquilidad, recordando lo que podía recordar de sus épocas gloriosas y sabiendo pues que fue feliz y que hizo felices a mucha gente.
Bien, Violeta Ferreiros, ella es fue una de las compañeras de la gringa Inga en Trampolín a la Fama y es ahora la única que queda del elenco principal de dicho programa. Cuenta sus recuerdos sobre la gringa.
Ahí está, ¿ah? Nuestra gringa querida en Panamericana que se nos fue ayer, Ingeborg Swinkel. Vamos a recordarla con la querida Violeta Ferreiro, que está aquí con nosotros y ha llegado a su casa. Bienvenida a tu casa, Violeta. ¿Ah?
Gracias.
Bienvenida. Es un gusto tremendo tenerte por acá.
Para mí es un gusto tremendo que me hayas hecho amanecer. Tú no sabes, hacía muchos años que yo no me amanecía. Este de toque a toque.
Se nos fue la gringa, ¿no?
Claro, además vale la pena porque la idea es recordar a la gringa, pero con alegría.
Claro. Gringa. Yo realmente me conozco con ella 50 años.
50 es toda una vida.
Toda una vida. Empezamos aquí en Panamericana, las dos. Empezamos con Kiko Legar. Yo en Haga Negocio y en otro programa que tenía Kiko, trabajaba ahí haciendo títeres, qué sé yo. ¿Ya? Luego pasé a Domingo Gigantes con Vilches Vera. Augusto me ve, me enamoro y me paso a Trampolín. Viene gringa a visitarme.
Ajá.
Y el Augusto lo observa, pues, ¿no? Que comenzó, oye, Biogata, ¿qué haces con este negro que te anda molestando? Que no sé qué, que te dice vieja, que por aquí. Entonces, le gusta, me dice, está loco, yo no sé lo que se llama la gringa Inga. ¿Ya? Entonces, invítala a que se quede con nosotros. Quédate, gringa. No, yo no, quédate, gringa, Panamericana te va a pagar, le decía yo. Entonces, ya me quedo. Se quedó conmigo en Trampolín 30 años de nuestras vidas.
Ahora, yo siempre me preguntaba, ese papel de gringa inocentona, ¿era natural? ¿Era ella? ¿Ella era así?
¿Qué era? Exagerada.
Ingeborg Swinkel era la gringa Inga.
Era la gringa Inga. Lo que pasa es que lo de la gringa Inga fue que cuando ella, la gente en su barrio, las personas, no sabían pronunciar su nombre. Entonces, la Inga, pues gringa, la gringa esa de allí. Entonces le salió la gringa Inga, que se lo pusieron la gente de su alrededor.
Ella no se lo ponen en Trampolín.
No, ella ya vino con la gringa Inga.
Con esa chapa.
Ya vino ella, porque la gente de su alrededor, sus familiares peruanos, no sabían pronunciar el nombre. Entonces decían gringuita, ¿ya? Entonces esto, ¿cuál es su nombre? Ay, yo sé que es Inga, o no sé qué. Ella es la gringa Inga.
Pero ella tampoco supo nunca hablar bien el castellano.
No, ella te voy a contar. Era alemana.
Ya, sí. Claro.
De cierta edad su padre se va a Estados Unidos y crecen allá.
Ajá.
Entonces la gringa en su casa hablaba inglés
y alemán.
Los días viernes que nosotros hacíamos aquel ensayo de trampolín, ella ensayaba el castellano con Tribilín.
Ya. Okay. O sea, en su vida cotidiana ella hablaba su idioma.
O sea, te puedes imaginar ese afro con el alemán y el inglés. Entonces la gringa salía.
¿Qué tal mezcla,
Una ensalada de pulpo.
Claro.
Entonces se acercaba a Carvajal, que era el todo él que hablaba sus palabras rebuscadas, peor le ensartaba la gringa.
El criollo, ¿no? El
y cuando venían de mí, yo le decía, gringa, a mí no me molestes.
Cada quien tenía su rol en Trampolín, ¿no?
Así es, así es.
¿Quién era quién en Trampolín?
En Trampolín. el cholo peruano era Leonidas, claro. Está arriba también. Mi negro, Tribilín, la gringa Inga. Yo era la pituca Miraflorina, la criolla Violeta Ferreros. Porque el Augusto a mí me puso pituca por eso.
Era todo el Perú en un
set. Éramos todos, y el sambo criollazo, porque era el Fernando.
Claro, claro. Tremendo.
Éramos cinco razas unidos en un solo corazón. Otto de Rojas.
Esa era la idea, ¿no?
Claro, pero todo surgió de que Augusto viene de otro canal que había tenido en el otro canal, 9 creo que era en esa época, un programa con Guido Monteverde que se llamaba Les Creé el Triunfo. Uh-huh. Vine acá y comienza a hacer, Buenos Días, se llamaba Perú 66, comienza a hacer su trampolín, ¿ya? Y ahí es donde nos incluye a nosotros, que soy yo con la gringa, y acá nos reúne a nosotros. Porque él, en Escalera del Triunfo, tenía dos guardias, creo que era Tribilín y Carvajal.
Sí.
¿Ya? Entonces él se los trae a ellos dos y acá incluye a Violeta y a Gringa. ¿Ves? Y ahí y entra Otto de Rojas ahí.
Ahora son 30 años de.
Bueno. Grandes recuerdos de este buen personaje de la televisión. Digo buen personaje, puesto que, como ustedes ya saben, hoy en día a cualquiera prácticamente pone en los medios, como ya hemos estado relatando. Vamos a regresar, esto es Extremos, episodio número 351 en Solo Frecuencia Primera. A continuación viene Billy Joel, Just the Way You Are. Billy Joel, ¿cómo estás?
Don't go changing to try and please me. You never let me down before. Mm-hmm. Don't imagine you're too familiar, and I don't see you anymore. I could not leave you in times of trouble. Never would have come this far. Mm-hmm. I took the good times, I'll take the bad times, I take you just the way you are. Don't go trying some new fashion. Don't change the color of your hair. Mm-hmm. You always have my unspoken passion. Although I might not seem to care, I don't want clever conversation. No, I never want to work that hard. Just want someone that I can talk to. I want you just the way you are. I need to know that you will always be the same old someone that I knew. Could not love you any better. I love you just the way you are. Thank you. want to work that hard. I just want someone that I can talk to. I want you just the way you are.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
En el aire, Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia primera, la señal de la nueva era. Transmitiendo desde Lima, Perú, Sudamérica.
De vuelta en antena aquí en Sol Frecuencia Primera, Extremos, episodio 351. Mi nombre es Sandro Parodi, continuamos. La popularidad del presidente Ollanta Humala está en una tremenda caída. Continúa cayendo, ha llegado al 10% según la encuestadora GFK. El jefe de Estado solamente tiene un respaldo del 10%. Desde enero de este año, la aceptación de Humala Tasso ha descendido 16 puntos porcentuales tras la censura al gabinete de Ana Jara, las violentas protestas en Islay, Arequipa, contra el proyecto minero Tía María, la fuga y posterior captura de Martín Belaún del Ocio y el comienzo de las pesquisas contra su esposa Nadine Heredia por el presunto delito de lavado de activos. De acuerdo al sondeo de opinión, el 85% desaprueba la forma en que el nacionalista conduce el mandato, 8% más que el mes anterior. Asimismo, el 40% de los encuestados no es optimista respecto al último año de gobierno de Ollanta Humala y cree que en ese tiempo su gestión empeorará, mientras que el 48% piensa que seguirá igual y solamente el 8% opina que mejorará. La encuesta también señala que la aprobación de la primera dama y presidenta del Partido Nacionalista, Nadine Heredia, descendió entre mayo y junio y pasó de 18% de aprobación a solo 11% de aprobación. Además, el 88% indica que está informado sobre las denuncias contra Heredia Alarcón, entre ellas las compras por $38,000 americanos que realizó en Lima y en el extranjero con una tarjeta de crédito adicional que le dio su amiga Rocío Calderón Vinatea. Del 88% que está enterado de las acusaciones a la esposa de Ollanta Humala, el 62% cree que las denuncias periodísticas tienen una base justificada, mientras que el 32% señala que es un acoso de la prensa para desprestigiar al gobierno. La encuestadora GFK tuvo un universo de la población urbana de hombres y mujeres de 18 a más de todos los niveles socioeconómicos del país, de 13.904.889 habitantes. Población muestra y margen de error, cantidad de encuestas, 1.242, en un trabajo de campo hecho entre el 20 y el 23 de junio del año 2015. Y de otro lado, esta misma encuestadora presenta los alcances respecto a los próximos comicios. Dice lo siguiente: a 9 meses de las elecciones presidenciales del 2016, la lideresa de Fuerza Popular Keiko Fujimori continuó al frente de las preferencias con 30% de intención de voto, según una encuesta que estamos precisando precisamente puntualmente de GFK. La ex congresista registra mayor respaldo de los sectores socioeconómicos D y E, donde tiene el 35%, en C acumula 28% y en el A y B 20%. Detrás de Keiko Fujimori se encuentra el ex ministro de Economía y Finanzas, Pedro Pablo Kuczynski, quien tiene un 14% de cara a los comicios. A diferencia de la hija del encarcelado expresidente Alberto Fujimori, el fundador del partido Peruanos por el Cambio tiene mayor apoyo en el sector AB con 29%, en el C tiene 13% y en el D y E solamente 8%. Muy cerca de PPK está el expresidente Alan García, quien a pesar de ser vinculado con los narcoindultos, tiene 10% de intención de voto. Más abajo se encuentran el expresidente Alejandro Toledo con 3%, el empresario Mauricio Descanseco 3%, el exministro del Interior Daniel Urresti con 3%, el congresista Humberto Lai 2% y el gobernador regional de La Libertad César Acuña con 2%. En una eventual segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski, PPK, la lideresa de Fuerza Popular se impondría con un 42% frente a un 30% del ex primer ministro, aunque el voto en blanco iniciado sumaría 24%. Fujimori también le ganaría al expresidente Alan García con 46% contra 18% y al exministro Urresti 50% contra 13%. Por su parte, Pedro Pablo Kuczynski solamente le ganaría a Alan García con 42% contra 21 y a Urresti con 47 contra 13. Asimismo, el líder del partido aprista superaría únicamente a Urresti de 32 a 17%.
No es la primera vez que en el cuadro este de las encuestas los presidentes, los mandatarios en ejercicio tienen una puntuación baja. Los peruanos, y esto es algo muy cierto, nos hemos acostumbrado a elegir a alguien con la esperanza de que sea algo bueno y terminar criticándolo incluso antes de que acabe su gobierno. Ahora no es conocido por todos las malas decisiones que ha tomado este gobierno. Las personas que votaron por el presidente Humala lo hicieron pensando de que él podía acabar con el problema de la inseguridad y el narcotráfico. La inseguridad ciudadana se ha incrementado incluso más de lo que fue en...
Hicieron un cambio radical de una buena vez.
Claro, buscaron eso, ¿no? Un cambio radical. Incluso en la propaganda que lanzaba su partido mostraban datos de encuestadoras en las cuales se creía que por ser él un militar en situación de retiro, él podía acabar con la inseguridad, cosa que no está pasando. Entonces, las personas se encuentran indignadas con el gobierno, al igual como se encontraban indignadas con los gobiernos anteriores.
Y eso que se alió con la izquierda y
se
todo.
Se alió con la izquierda, con el Partido Socialista.
Con movimientos muy radicales.
Con movimientos muy radicales. Entonces, como te repito, Sandro, no es la primera vez que los gobernantes en ejercicio tienen una baja aceptación. Ha pasado en gestiones anteriores. Y tampoco es la primera vez que algunos candidatos que tienen mucha popularidad en las encuestas aparecen con 3%, con 2%, como es el caso de Alejandro Toledo, Alan García con 10%. Recordemos en la campaña anterior, por ejemplo, que Ollanta Humala aparecía con un 6% antes de iniciar un año antes de las elecciones y terminó siendo presidente. Pero Pablo Kuczynski comenzó con un 3-4% y terminó a un par de cifras de pasar a segunda vuelta. Entonces, o es la intención de la gente que es muy, muy voluble, o las encuestadoras cada día nos presentan datos diferentes.
La verdad es que lo que la gente espera siempre de sus gobernantes es el tan ansiado cambio que tanto prometía Ollanta Humala durante su candidatura. Y en estos momentos la población prácticamente está esperando que ya pase este año para poder elegir rápidamente a otro y sacarlo, ¿no? Es lo triste. Y lo que estamos viendo en las encuestas de quiénes son los candidatos que se presentan, ya lo hemos mencionado también en otros episodios, jugamos con los mismos candidatos cada periodo, ¿no? de tiempo en el cual se tiene que elegir. Son los mismos candidatos siempre tratando de lograr llegar a la presidencia. Algunos repiten el plato y están acostumbrados a eso, parece. O sea, ya como que es un juego, ¿no? Ya entra este, que entre este, ¿no? Ya ahí lo bajamos y entramos nosotros de nuevo, ¿no? Y en ese plan. Y vemos pues que efectivamente Keiko Fujimori es una de las candidatas con mayor posibilidad hasta el momento, si es que esos fueran los únicos candidatos que se presentaran, las únicas opciones que tendría la población para elegir, que es una de las que más posibilidades tiene de alcanzar el sillón presidencial. ¿Y por qué? A pesar de que el gobierno de Fujimori Ha sido duramente criticado porque hay que ser realistas también. Fue el momento en el cual se reveló la cara más real de la corrupción en la política y de muchas otras cosas, el declive también de en el caso de nosotros que somos comunicadores, de lo que son los medios de comunicación, comienza pues toda esta, todo lo que estamos criticando ahora nace prácticamente durante ese gobierno como una estrategia también para manipular al pueblo y mantenerlo siempre idiotizado, ignorante y torpe, ¿no? Para poder manipular a su antojo. También pues tiene la otra parte, ¿no? Que muchos se sintieron aliviados por la lucha contra el terrorismo, contra muchas situaciones tensas que vivía el país en ese entonces, la deuda que tenía internacionalmente, la situación económica, se solucionaron, era una cosa con otra. Y a estas alturas, de pronto pues la población comienza a pensar, a retroceder y a pensar qué es lo que de todos esos gobiernos en donde se sintieron mejor, a pesar de, ¿no? A pesar de la corrupción, a pesar, no es lo bueno, no es lo que debería de ser. O sea, alguna vez uno aspira a que lleguemos a elegir a un candidato que se realmente se caracterice por su decencia,
como una relación, ¿no? Como dice, ya no importa, ya tiene todos sus errores, claro. Ya, pero al menos estoy tranquila.
Como la esposa que se mantiene con el esposo infiel porque le da plata, pues.
Y puede mantener a sus hijos. Le da tranquilidad.
Claro, y puede mantener su estabilidad.
O tres o cuatro otros maridos que haya tenido que le golpea, este al menos no le golpea tanto, pues.
Claro, no, voy a mantener ahí a sus hijos. O sea, ya, el mal menor, ¿no? Como quien dice, claro. Pero cargado también pues de mucha, bueno, en el caso del gobierno de Fujimori es cierto, o sea, había una extrema corrupción que quizás ya venía de antes, sino que ahí se reveló en toda su magnitud, ya fue el punto más álgido, ¿no? De esa sensación que todo el mundo tenía y que sabía que algo estaba ocurriendo. Es como, siempre lo he mencionado, como fue como vender el alma al diablo, ¿no? O sea, tienes la tranquilidad de no tienes terrorismo, te sientes tranquilo, puedes salir al cine, que no se podía ni siquiera salir a pasear o algún sitio como lo que estamos ya viviendo ahora sin ser catalogados como terroristas. Estos delincuentes prácticamente están haciendo el papel de lo que hacían los terroristas en su momento. O sea, uno no podía salir a salir como niño, jugar en la calle porque capaz caía un bombazo y te mataban, ¿no? Una bala y te mataban porque había un ataque terrorista. Ahora tú no puedes salir a comerte un cuarto de pollo a un restaurante porque capaz te asaltan y te matan.
Hay una diferencia. En esa época tú no podías ver, mayormente no podías ver a quiénes atacaban. Era algo cobarde. Ahora claro, sí los puedes ver.
Claro, ahora es más descarado.
Ahora los puedes
¿qué
ver?
Es peor. O sea, no sabes qué sentir, ¿no?
Lo puedes ver y si logras tener éxito defendiéndote, resulta que quienes deberían proteger es el Ministerio Público, la Policía Nacional y el Poder Judicial, te atacan. Ajá. Te atacan a ti.
Claro, ¿no? Entonces, eso es evidentemente la razón por la cual, la razón principal, me parece, incluso por la cual el gobierno de John Tumala se ha venido abajo. O sea, la preferencia es casi nula, porque sienten que es un incompetente. O sea, que no ha hecho lo que tenía que hacer y que
aunque le han dado poderes legislativos.
Claro, ¿no? Pero tú te pones a pensar, es el último año. O sea, recién el último año te pones las pilas para hacer algo. ¿Por qué? Porque ya te vas, porque no quieres quedar tan mal cuando debiste haberlo hecho desde el comienzo. O sea, la gente tiene esa sensación.
Eso pasa incluso en las gestiones municipales.
Claro, eso lo
decía. El último año siempre es el año en el cual comienzan las obras, comienzan los cambios, comienza la seguridad. Claro, con la idea de él, reelige.
Claro, o sea, por eso es que la gente ya no, y peor aún con todo lo que está viendo en la investigación a Nadine Heredia, con todas las cosas que se están revelando, la población siente con mayor razón que esa es la razón por la cual están poniéndose, entre comillas, las pilas ahora, ¿no? Recién. Entonces, como que el desagrado es mayor.
Grave error de las personas, lo mencionaba Sana, el creer que que alguien que roba pero hace obras, que roba pero nos da seguridad, es el mal menor, ¿no? Es esta frase tonta de ladrón bueno conocido, perdón, ladrón malo conocido que un bueno por conocer. O sea, de todas maneras tenemos que buscar un cambio, o sea, porque a la larga esa persona no le está robando a la sociedad, te está robando a ti. le está robando a todas las personas que lo eligen. Ahora, que sientas de que no hay, de que hay inseguridad, pero está, de alguna forma u otra está sacando provecho de las cosas que no debería.
Bueno, frente a eso, como para recordarnos la época del terrorismo, resulta que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos está a punto esta semana de sacar una resolución donde obliga al gobierno peruano, con plata de todos nosotros, por supuesto, a pagar a quienes, a los deudos de los terroristas muertos. Frente a esto, el presidente Ollanta Humala y el ministro de Justicia han salido a la luz y han dicho que no van a aceptar pagar y no van a pagar a nadie. Y además, tampoco acepta que se diga que los comandos de Chavín de Gualtar, que intervinieron en aquella toma de rehenes de la embajada de Japón en 1996, sean considerados como delincuentes. Aquí la nota. Esto es Extremos.
No, no estamos evaluando eso porque todavía no nos han entregado la sentencia, el fallo. Yo creo que no tenemos por qué estar haciendo ese tipo de especulación, sencillamente de que la política del gobierno de Perú ha sido siempre la lucha contra el terrorismo en todas sus manifestaciones. Tenemos muchos militares que han entregado su vida por la defensa de la patria. Tenemos hoy día muchos militares que están siendo enjuiciados, demandados, etcétera, por haber defendido al país, y en muchos casos injustamente, ¿no? Y sobre eso quieren que nosotros le demos un resarcimiento económico a familiares de terroristas. Eso no lo puedo hacer. Me van a disculpar, pero yo no puedo hacer
el
eso.
¿El gobierno va a permitir la sentencia a los comandos Chavín de Guanta, redarse del caso, si es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo
pide? El gobierno del Perú considera que los comandos Chavín de Guanta son gente valerosa que ha arriesgado su vida por el país. Ha habido miembros, compañeros de la Fuerza Armada que han perdido su vida, como el coronel Valer, ¿no? Y otros más, y sobre eso que nos digan a nosotros que los comandos Chavín de Guantar son delincuentes, no, eso no lo podemos aceptar, ¿no? Entendemos, y acá también hay que hacer una reflexión, que la justicia que tarda al final no es justicia, y que el punto vulnerable en este caso de Chavín de Guantar es el tema de los años que han pasado y que la justicia no logró cerrar este caso. Han pasado muchos años y ese es el punto, justamente el punto más débil que tiene la defensa peruana. Pero es que, han pasado años, casi 8 años, en los cuales no se determinó culpables y se dejó caer un manto de sospecha sobre los comandos Chavín de Guantar, y están tratando en la práctica de hacerlos pasar de héroes a villanos. Y eso no lo vamos a hacer nosotros.
Palabras del presidente Ollanta Humala respecto a la pretensión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de considerar, pues, como delincuentes a los héroes de Chavín de Guantar, que lograron el rescate de los de prácticamente casi la totalidad de los rehenes que estaban retenidos en la Embajada de Japón hasta abril del año 1997. Fueron 5 meses que ocurrió, que tuvo al país prácticamente en vilo con la prensa internacional, en fin, que estuvo presente aquí, hasta que finalmente lograron el éxito de liberarlos. Hubieron bajas, es verdad, de ambas partes.
Bueno, ahí sí se hizo una, porque era momento también de que alguien saliera a hablar claro y no como está acostumbrado a veces a hablar en ambiguo, ¿no? Siempre que no quiere responder algo, opta pues por dar una respuesta así, ni frío ni caliente, ¿no? Esta vez sí ha dicho algo contundente y claro, que no se va a acatar la decisión de si es que esta fuera el pagar, ¿no? A los deudos de los terroristas que murieron, ¿no? Y algunos terroristas también que están presos y que están pidiendo una indemnización, ¿no? Por el tiempo que están ahí, cuando todos saben, porque no era ni siquiera algo por investigar, sino que estaba probado a vista, y es más, a los salían gritando, ¿no? que eran asesinos, que habían matado, que habían participado en muertes terribles en el país.
Resulta que el exministro de Justicia y ahora miembro de la Comisión Internacional de Derechos Humanos, Francisco Eguiguren, dice que no se negocia con terroristas. Es una frase para la tribuna. Horas después de arribar a Lima tras ser elegido como miembro de esta institución, el jurista conversó y dijo en torno al próximo fallo de la Corte de San José de Costa Rica sobre el caso de Chavín de Huántar y su interés de plantear una reforma para limpiar un poco la casa. Usted, le preguntan, ha dicho que no se cae el mundo si un Estado pierde un caso de derechos humanos. Debemos estar preparados entonces. Dice que es un caso delicado, soy una persona cauta, a veces me dicen que poco optimista, lo que pasa es que yo hago un análisis jurídico y trato de ser objetivo. El Estado en los últimos años ha hecho una activa defensa ante la Corte, pero aquí el problema más serio que tenemos es que han pasado 18 años de los sucesos, la operación de rescate de rehenes del mar de amandos del MRTA, y la justicia interna no ha concluido el proceso sobre las supuestas ejecuciones extrajudiciales de los terroristas. La última sentencia de la Corte Suprema absolvió a Vladimiro Montesinos. Se tiene que dar con los autores. Eso es lo que él está mencionando. En fin, palabras del señor Eguiguren, que por supuesto no han caído bien a la población. Y en realidad el mismo hecho de haber ya construido, a mi entender, y así aquí sí hablo a nivel muy personal, esta abominación llamada el Museo de la Memoria, aquí en la Costa Verde, exigido por esta entidad extranjera llamada la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que por supuesto parece que no entiende lo que realmente pasó aquí en el Perú, cuando ha habido una Comisión de la Verdad que es realmente una vergüenza tendenciosa, sesgada, y que ahora y que han pedido que creen esa abominación, ese museo, y ahora además que se le repare económicamente a esta gente. ¿Para qué? Para que sigan matando. No, o sea, ahí no se trata de perdón. No se trata de perdón, se trata de justicia. ¿Cuánta impotencia ha tenido mucha gente? Si no menciono en la ciudad, mencionemos también en las zonas más pobres del país, que ha tenido que estar sometida no solamente a los terroristas, sino también a los militares, producto de lo que los terroristas generaron, y a su vez producto de lo que los políticos de entonces generaron. O sea, es una completa cadena. Sin embargo, el actor de esta situación fue necesariamente este grupo nefasto, completamente desquiciado, llamado Sendero Luminoso, y sus muy particulares interpretaciones del comunismo.
¿Qué te puedo decir, Sandro? En realidad es indignante, ¿no? Es una pregunta que me hacía viniendo aquí a la radio. ¿Quién, si ellos exigen que se les repare a los deudos una determinada cantidad de dinero por qué? Porque perdieron a sus seres queridos y todo lo demás, ¿quién le paga a la gente de Ayacucho, de Huancavelica, a la gente, no sé, a los que perdieron familiares en Tarata, a los familiares de los dos militares muertos en Chavín de Huántar, por cada una de esas muertes? Uh-huh. O sea, ellos pierden, ¿cuánto? 300 terroristas, ¿y cuántos perdió el Perú?
¿Cuánta gente murió? ¿Cuánta gente inocente? ¿Cuántos niños que fueron sometidos y convertidos al terrorismo de temprana edad?
Secuestrados,
efectivamente, cerebro lavado, algunos con traumas, algunos pocos niños llegaron a Lima huyendo, niños, criaturas que no sabían aún del mundo, de la vida, de lo que les esperaba, huyendo de sus ciudades y llegando a Lima, porque si no eran, o sea, los que pocos que pudieron huir, si no eran atrapados por estos grupos terroristas, secuestrados y enseñándoles pues a usar armas, a matar, y viendo que sus padres, los que se habían negado, habían sido acribillados, habían sido torturados, habían sido asesinados en sus narices prácticamente. ¿Cuántas historias de ese tipo hay? ¿Y quién a ellos bien pues les dan una indemnización, ¿no? O sea, ¿quién nos indemniza a todos los peruanos que si bien es cierto no recibimos una bala o alguien, un pariente no se murió, quedamos realmente traumatizados con esa época, ¿no? Al punto pues de que es gracioso, pero Mucha gente sale a las calles y cuando escuchas una bomba o a una explosión, que puede ser pues una explosión X, no sé, un balón de gas o algún sonido, hasta de un cuetón. Hay gente que salta y pregunta, ¿bomba? ¿No? Porque está, se ha quedado en su cerebro, en la memoria y en sus emociones, la época del terrorismo en el cual eso era muy común.
¿Y quién repara a esas personas?
Claro, ¿no? Y estamos hablando ya de casi todo el Perú de esa época, ¿no? Que todavía se recuerda un momento como momentos como esos, ¿no? La costumbre del adulto peruano de salir a la calle con su DNI, sí o sí, viene de una época en la cual tenías que ser identificado, si no, o te mataban o te llevaban como terrorista.
O desaparecías.
Entonces, generalmente, pues, los más contemporáneos, los chicos que recién están sacando su DNI, lo olvidan en su casa, ¿no? No lo sacan simplemente para sus trámites. En cambio, el adulto, el peruano adulto, ya lo lleva siempre. Uno, a pesar que ya no es tan necesario, pero antes era así, o sea, antes subías a un micro, salían y detenían a la persona porque no llevaba el DNI y tenías que salir corriendo a llevarle el documento, si no, capaz no veías nunca más a tu familiar.
Tenemos más información en unos momentos aquí en Extremos. Antes de irnos al corte, la NASA confirmó finalmente la existencia del Área 51. Charles Blount, el administrador de la NASA, confirmó en un programa de televisión la existencia de la famosa Área 51, Área 51, una base militar que, según las leyendas urbanas, alberga vida extraterrestre. La confirmación se dio durante una entrevista en el programa Hot Seat. Bolen se encontraba respondiendo preguntas por varios niños que habían realizado sobre la NASA y la exploración espacial, y una de estas trataba sobre la existencia del Área 51. Hay un Área 51, pero no se dedica a lo que mucha gente piensa. He ido al lugar, que se llama así, pero es un lugar normal de investigación y desarrollo. Nunca vi en él extraterrestres ni naves espaciales. Creo que la leyenda se ha generado debido a que en su interior se desarrolla investigación aeronáutica y hay bastante secretismo sobre ella. Esta no es la primera vez que el funcionario de Estados Unidos admite que existe tal lugar. En el 2013, la Agencia Central de Inteligencia de dicho país, CIA, por sus siglas en inglés, presentó unos documentos clasificados en los cuales se detalla cómo se formó el Área 51 y para qué. Aunque su existencia es bien sabida, el secretismo que envuelve a esta base militar y que no se brinda información sobre la clase de trabajo específico que ahí se realiza ha servido para que con el paso de los años los rumores sobre conspiración e investigación extraterrestre tengan mucho más fuerza. Vamos a regresar, esto es Extremos, episodio número 351 en Sol Frecuencia Primera. Y viene un éxito de Sol Frecuencia Primera de 1986.
Oh, veces en la noche el viento me llama, volteo a verte, pero no veo nada. Todavía el alma te deseo en la
línea y en el aire. Esta es Frecuencia Primera, la señal de la nueva era.
Una sola programación en muchos sentidos.
Desde Lima, Perú, Sudamérica.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
¿Tú estás de acuerdo con eso? ¿A qué edad te lo...?
A los 9.
¿A los 9?
¿Qué podría pasar por la cabeza de un padre que somete a su hijo a este agudísimo dolor? Por cumplir la voluntad de quienes ellos llaman Jesucristo o Papito.
Yo soy Jesucristo, Jesucristo hombre.
No se puede permitir, por ejemplo, que en un centro educativo que creciendo en gracia se les trate de lavar la mente a los menores.
Dice lo siguiente: por eso un escogido al tatuarse el 666 ha convocado a los ángeles a su servicio, y eso es buenísimo para el que quiere el bien.
Textos de un salón de clases llamado 666. Tatuajes que marcan la fidelidad de los niños a esta secta que dice no ser satánica.
Pero el 666 no tiene nada que ver con el diablo.
No.
Esto, señores, es lo que estaría sucediendo en el Perú con los seguidores del ya fallecido José Luis de Jesús Miranda.
Las superrazas son niños que nacen entre nosotros y no han pasado por las manos y la contaminación de las religiones actuales. Por lo tanto, ellos no tienen ese daño en sus mentes.
¡Habla! ¿Cómo habla? ¿Tú sabes hablar? ¡Habla!
Cógele los números también.
En otros países, esta misma secta ha sido sancionada y deportada. Entonces, nosotros estamos siendo muy condescendientes contra nuestra niñez peruana.
Escuchó bien. La niñez peruana.
¿A los cuántos años te hicieron ese tatuaje?
Me hicieron a los
14 años.
Yo tenía permiso.
Pero hay niños de 5 o 6 años que también hacen los tatuajes.
Claro, sí, creo que sí. Pero era con permiso de sus papás.
La señora Verónica Pachas, enfermera de profesión y directora de una ONG, lleva 7 años luchando porque la llamada congregación Creciendo en Gracia se vaya del Perú.
¿Qué es la marca para ustedes? Una.
Prosperidad.
Otra.
Salvación diaria.
Así.
esa congregación en la que el número 666 es el sello que marca de por vida a sus fieles y a los hijos de sus fieles, según su creencia, como símbolo de prosperidad y como muestra de amor a Papito, mas no a Satanás.
Yo me acerqué ingenuamente y me di con la sorpresa tan horrorizante de que un personaje con un dejo puertorriqueño se proclamaba Dios. Pero lo más lamentable es que habían criaturas de 5, de 7 años, de 9, de 10 y de 11, en la cual veía que estaban tatuados con el 666 en sus brazos y unas letras que decían SSS, dándole venias como si fuera un dios.
El niño es un ser protegido, no solamente por sus propios padres, sino es protegido por la sociedad. Y los fiscales son entes cauteladores de que este niño no sufra menoscabo alguno, ni en su integridad moral, ni en su integridad física, y mucho menos en un maltrato. Todo esto constituiría lo que se llama la figura de la contravención.
Contravención ante el código del niño.
Lo que también me horrorizó era que había una bebita, que sus padres parecían extranjeros, que tenía costra, ella la beba, en 666 en sus brazos, y estas costras son producto de unos tatuajes forzados permanentes. Y yo le pregunté al señor, señor, ¿usted no le da pena? No, porque como me dijo, es mi cuerpo. Es cuerpo de mi familia.
Este es el delito por el que esperaría sentencia el colombiano Oneid Valdés Díaz, ministro del falso profeta, y Jorge Luis Fajardo Corpancho, el tatuador, el hombre que marca la piel de estos niños para toda la vida, con el apocalíptico número de Damián. Mayoría de manuscritos del Nuevo Testamento, el número
picante
de la bestia.
Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, que calcule el número de la bestia, porque el número es el de un hombre y su número es 666.
Para el tatuador también se le caería la ley.
Toda aquella persona que intervenga en este concierto de voluntades destinado a hacer un daño al menor, están incursos en este delito. El pastor, el sacerdote, los padres, el que pinta, el que marca.
Ahora es Lisbeth, Cristo y esposa.
Ah, el 666 es Lisbeth. Pero el 666 no tiene nada que ver con el diablo.
No, no, no. Porque en Apocalipsis 13:18 dice que en él hay sabiduría.
Esta historia, que a muchos nos puede parecer increíble, aumenta nuestra sorpresa cuando nos enterábamos que, además de Lima, este grupo también se encuentra en Trujillo y Tacna, y que sus sedes suman más de 450 en el mundo.
¿Me puede comunicar con Oney? ¿Tiene su número?
No. El representante que vino acá a malograr toda esta infancia de estas criaturas es Oney de Jesús Valdés Díaz, que desde esa fecha él está investigado.
Oneid, el pastor, ha cambiado de domicilio, de celular y hasta el número telefónico que aparece en el letrero gigante de la cuadra 38 de Tomás Marzano en Surco.
Así suena cuando tiene raíz.
Yo le he hecho una querella a esta persona. Este señor me ha perseguido por denuncias, para apabullarme, para que yo no diga la verdad. Pero lamentablemente se chocó con una peruana que sí, yo tengo fe en la palabra que emite nuestra justicia peruana.
¿Tú se lo harías a tu hijo?
Ahora bien, como dije, eso depende de cada padre, cómo lo tome y cómo lo entienda. Yo, en lo personal, yo si tengo el sentir de hacerlo y si papitos me permiten hacerlo a mi niño, lo hago.
¿Cómo que depende de papito?
De papito, sí.
¿Tú le consultas a papito?
Claro, en mi mente yo se los pido en su nombre.
El nombre de Stephanie, de 20 años, figura en la denuncia que pesa sobre Oneid y el tatuador, pues fue una de las menores de edad que pasaron por las agujas de Creciendo en Gracia. Sin embargo, ahora Stephanie ha cambiado su adoración y ya no cree más en Papito, sino en su viuda, mamita Lisbeth.
M.M. de Melquisedec Miguel, en la transición, donde mami nos explica las revelaciones. Ahora, claro, que nos explica que ella es Cristo, la esposa de Dios.
Me esperan ropas radioactivas, me las dará el Señor.
Vamos para Armagedón.
La asombrosa letra que escuchamos la entona la orquesta 666 de Medellín, quienes musicalizan los corazones de los seguidores de Creciendo en Gracia.
Primero mi Dios, Abba Padre, mira cielo.
En Lima, las reuniones se dan los miércoles y domingos, y como podemos ver en estas imágenes, primero se saluda como lo enseñó su guía.
Claro, el saludo es de Dios es dos en uno.
Es los dos dedos, así.
Claro, los dos dedos, o sea, de dos en uno.
Pero lo más increíble es que en esta misma noche de miércoles, a este local, marcado por el controvertido 666, que se relaciona con el anticristo, ingresan estas adolescentes escolares de Surco. Probablemente también con el tatuaje en la piel de la supuesta prosperidad o por las iniciales SSS, que para ellos significa salvo siempre salvo, y para sus detractores significaría Satanás siempre salvo.
Pero esto es parte de nuestra creencia.
¿Tú estás de acuerdo con eso? ¿A qué edad te lo...?
A los 9.
Bueno, evidentemente la presidenta del 666 nos remota a nosotros al anticristo y nos remota también a una figura que es reñida con la religión católica. El hecho de haberle infringido dolor y estar dentro de la figura de la contravención, el fiscal puede solicitar una pena privativa de libertad.
Queda claro que la libertad religiosa hay que respetarla, pero no podemos dejar de cuestionar si un niño, esos seres que serán el futuro de un país, marquen por siempre sus vidas con esta dolorosa especie de ritual.
Bueno, realmente ya hemos visto en muchas ocasiones estas sectas, ¿no? Grupos, entre comillas, que hablan en nombre de Dios o de una entidad superior que supuestamente transmitiría amor entre sus seres. Casos similares, no habíamos visto uno que tatuaran además a sus fieles, pero más aún, ¿no? Cuando son niños, o sea, ya se critica mucho en general, cualquiera que sea la religión que se profese, que a los niños se les induzca de alguna manera a seguir determinada religión cuando uno tiene claro qué es lo que quiere, ¿no? Qué es lo que realmente le gustaría.
A un bebé, por favor. Claro,
pero a tatuarlo, o sea, infringirle dolor porque evidentemente duele.
Y
además, claro, y además exponiéndolo al peligro de una infección o de cualquier otra cosa que pueda ocasionarle un tatuaje a una piel tan delicada como es la piel de un niño. Todo en nombre pues de una creencia que ni siquiera entienden, porque tú los escuchas hablar y todo es dogma, ¿no? Todo es por dogma, porque así le dijeron y lo repiten.
Otra vez ese panfleto llamado Biblia.
Al principio del 2007, Julio de Jesús Miranda afirmó que era el anticristo. Dijo que el término es apropiado porque la gente ya no debía seguir las enseñanzas judías de Jesús de Nazaret, sino más bien seguir las enseñanzas del apóstol Pablo, supuestamente manifestadas a través de Jesús. De acuerdo con De Jesús, el fundador de esta secta, ex presidiario por encontrarlo con estupefacientes, por violencia y por asalto, dice de que el anticristo no significa, significa no seguir a Jesús de Nazaret en sus días de carne, es decir, seguir a un Jesucristo más espiritual, por así mencionarlo. Lo que me parece curioso, Sandro, mientras escuchábamos la nota, estaba investigando un poco más, ellos celebran su Navidad, por así decirlo, el día 22 de abril, que supuestamente es el día en el cual de Jesús nace. Y además ellos realizan el el conteo regresivo, donde ocurriría el final, el Armagedón, ¿no? De esta cancioncita pegajosa.
Ajá.
Que nos obligó a mover las manos con el tono.
Que te quiere hacer el tatuaje.
Sí, estaba genial, en varios colores. Realizaban el conteo regresivo para lo que sería el fin del mundo el 30 de junio del 2012.
Ya fue ya, ¿no? Uh-huh.
Creo que me he muerto y no me han contado. Entonces, día a día nos damos cuenta de que aparecen nuevas sectas. Hace algunos 20 años, uno de estos pastores en Estados Unidos dirigió un suicidio masivo. Un suicidio masivo para aquellas personas que junto con él se iban a ir al cielo. Casi 80 personas fueron, corrígeme por ahí. Uh-huh. Más de 80 personas se suicidaron esperando conseguir vida eterna, ¿no?
Él se llevaba toda la herencia, ¿no? Las cosas que ellos estaban dejando, claro. ¿No?
Aquí hay un asunto. Yo conozco muchas chicas, especialmente con mujeres, las llevan allí y les meten cada engaño, o les dicen, ay, que hay chicos guapos ahí, anda, vamos, vamos, vamos. Y aparándose en el tema de la Biblia, que es un asunto al cual aparentemente le tienen respeto por tema familiar, no que la Biblia dice, la Biblia eso, la Biblia aquello. Entonces, en su duda, y dado que en el colegio los profesores son tan haraganes, la mayor parte de ellos, que no hacen clase como debieran, y que en la televisión, que debería ser el educador de masas, pues, y encontramos a una mujer pues con un problema de deficiencia mental como la señora Johanna San Miguel, y que el señor Jürgensen le encanta promocionar pues en el canal para beneplácito de sus patrones, pues resulta pues que estas señoritas, estas pobres adolescentes de 12 años, 13 años, van como carneritos ahí, caen, y me hace recordar esta película, te recomiendo que la veas, chilena, muy buena. Tiene también elementos de comedia, no sé si la has visto. Dios me libre. ¿Has visto Dios me libre?
No.
Te recomiendo que veas Dios me libre. Muy buena película. Habla de estas cosas, cómo se manipula precisamente y cómo se hace mucho dinero con todo esto. Porque una vez que tú le introduzcas pues el dogma, máxime cuando te están tatuando, es algo que no te va a salir de por vida. Muy difícil que salga un tatuaje. Entonces, ya pues. Ya vas a recordar de por vida, es como que te están haciendo prácticamente ahí un queloide. Entonces ya vas a recordar siempre ese episodio nefasto. Y mira, imagínate cuántos niños que les pongan ese tatuaje y luego con los años se encuentren pues que fue una gran estupidez. El rencor, el odio que le van a tener a sus padres permanente hasta que mueran, porque esto me lo hizo la estupidez de mis padres.
Es en el caso de niños que crezcan. ¿Qué te digo? Siendo educados, que tengan la particularidad en algunos casos de abrir sus mentes a querer investigar, a aprender, ¿no? A saber más realmente del mundo, de la vida, porque en muchos casos pues estos niños crecen con lo que sus padres les indican que deben crecer, con los estudios y la formación que ellos les imponen. En muchos casos, como vemos, pues son personas que no responden, como repito, por dogma, porque así se lo han hecho aprender, pero que en realidad no comprenden, no pueden explicar de una manera inteligente lo que están haciendo. O sea, difícilmente pueden explicarlo. Siempre que quieren dar una justificación, inmediatamente se van, no es que la Biblia dice en tal versículo, en tal cosa. No, bueno, entonces si todas las sectas religiosas interpretan la Biblia a la manera que mejor se les antoja y como mejor les conviene, pues yo también tengo derecho a interpretarlo como a mí se me antoje, ¿no? Como a mí me convenga. Y para mí es el contrario, por ejemplo, ¿no? Puede ser.
Sí, hay quienes ven en la Biblia inclusive los números de la lotería, ¿no? De la tinta,
claro,
todo eso.
O sea, cada quien interpreta como le da la regalada gana, ¿no? Y el más vivo la hace pues a su conveniencia y genera un grupo de gente que por necesidades emocionales, económicas, mezcladas estas muchas veces, son fácilmente manipulables Y unido a ello, la terrible ignorancia por la que pasa mucha de la población peruana, muchos niños que no reciben una adecuada formación ni en el colegio ni en sus casas, que los llevan pues a creer, porque imagínate, una criaturita de 3, 4 años que es tatuada, va creciendo como si eso fuera parte de su piel, como si hubiera nacido con eso, como que ha sido destinado a hacer eso, ¿no? Y creen ya, o sea, crecen con la creencia firme ya de que eso es parte de ellos y que no lo pueden cambiar, ¿no? Entonces, ahí aquel que de pronto descubra que el mundo no es eso, sino que el mundo es mucho más, y tengan reacciones como la que tú mencionas, o en el mejor de los casos, pues que lo supere, ¿no?
Vamos a continuar, esto es Extremos, episodio número 351 en Sur Frecuencia Primera. Hay más información. Nace la máquina que tiene creatividad y conciencia. ¿Qué significa esto? Que los Terminator ya están aquí en el mundo real. Sí. En real life.
Llegó Skynet entonces.
No, Skynet ya está aquí. Parece que sí, o sea, Skynet ya está aquí. Y vamos a ver cómo se llama en el mundo real Skynet.
Cuando nos damos cuenta de que muchos de los más grandes argumentos de la ciencia ficción se han basado mucho en obras literarias del mismo género, que de hecho se basaron en épicas viejas que a su vez se basaron en historias reales, nos damos cuenta de que al final de la cadena es el arte el que comúnmente imita la vida. Pero pasa que mientras muchas personas creen que la historia está detenida en el momento y lugar que estamos viviendo aquí y ahora, los engranajes del mundo en realidad giran lentamente y en este instante pasan cosas que alimentan la imaginación del mañana. Pero infinitamente más curioso aún, grandes personas hacen profecías sobre lo que probablemente le depare a nuestras generaciones 50 o 100 años en adelante, como ya ha sucedido con aquellos líderes que intuyeron que el mundo de hoy estaría gobernado por banqueros y grandes intereses corporativos, creyendo muchos quienes rodeaban a este en particular que ves en pantalla que jamás llegaría a semejante momento. Bill Gates e incluso Stephen Hawking lo han dicho. El cerebro electrónico aumenta su poder a pasos agigantados, ya no cada 10 años como en el siglo XX, sino año a año e incluso en lapsos aún menores a 12 meses. Eso quiere decir que la inteligencia artificial será una realidad. Pero, ¿por qué Gates y Hawking no sonríen ante esta noticia? Porque ellos predicen que, para variar, podría ser de alguna manera insospechada que las cosas cambien y sea la vida la que imite al arte. No hace falta contar el número de películas en que poderosas y frías inteligencias artificiales han destruido a la humanidad. Algunos intuyen que lejos de degenerar en una guerra violenta, tal cosa puede pasar, solo que gradualmente y con la total aprobación de una raza humana distraída y presa en sí misma de una cultura cada vez más llana y superflua. Sucede que uno de los primeros conatos de inteligencia artificial ya existe y pasará a los libros de historia. La matriz fundacional de semejante hallazgo fue Google, quien, tras poner a la orden de un equipo científico comprendido por ingenieros de computación un presupuesto casi impronunciable, crearon una tentativa de inteligencia artificial y, para probarla, le dieron una simple misión. Pedirle a la máquina que, tras haber visto millones de fotografías, hiciera un dibujo basado en algo que haya aprendido de ellas. Para que lo entiendas mejor, a una computadora se le dio la libertad artística de hacer un dibujo. Pero lo extraordinario es que no se la programó ni con los patrones ni con los algoritmos para dibujar algo al azar. No se le dio una misión específica. O sea, por ejemplo, dibuja un árbol o dibuja algo que hayamos programado en tu base de datos. Se le dio, en cambio, una misión imprevisible que hasta hace poco no se le podía dar a una máquina. Es decir, basado en lo que te hemos enseñado del mundo a través de millones de fotos, dibuja, con los medios de los que te hemos dotado, lo que se te ocurra. En pocas palabras, para que entiendas lo formidable de este hallazgo científico, se le encomendó a una computadora dibujar algo basado en su propia imaginación. Hace falta ser listo para entender la complejidad y profundidad de las implicaciones que esto tiene. Pero pasa que cuando te muestre qué dibujó esta red neural de Google, qué salió de su imaginación, quizá vas a sentir escalofríos. Ni siquiera los ingenieros saben exactamente qué llevó a esta poderosísima computadora a realizar semejante arte. Es obvio que decidió hacer una representación de cómo ella piensa que lucen los animales o quizá incluso los seres humanos. No está equipada para responder esa pregunta adecuadamente. Pero esta amalgama rara y malentendida, basada en lo que ella recoge y aprende tras ver millones de fotos, es sin dudas como ella piensa que son las cosas fuera de sí misma. Así es como el primer y más primitivo mecanismo de vida electrónica, o sea, de inteligencia artificial, percibe las cosas aquí afuera. A los animales, a los paisajes y en parte a nosotros también. Se trata de un breve vistazo a la imaginación de una computadora. ¿Qué cosas, qué semejante y extraordinario despertar sea tan extraño y misterioso? Si el video te gustó,
se viene la inteligencia artificial, entonces.
Google sería Skynet.
Claro, Google sería Skynet. No, Google sería el...
Google.
No, Google sería el Ministerio de Defensa que le dio vida a Skynet. Uh-huh. Claro, porque Skynet es el programa.
Uh-huh.
Entonces, este dibujante nos va a matar a todos.
Este o varios, ¿no?
Este o varios.
El conjunto de todo ello, ¿no?
Y ahora, ¿cuán dependientes somos de Google?
Mucho.
Para creo, el YouTube, para las
no buscas, nadie que no
el Android.
El Android es de Google.
Sí,
pues. Gmail es de Google. YouTube es de Google.
Y va a seguir ampliándose.
Y va a seguir ampliándose.
Se dice que Google va a comprar Facebook. Y con Facebook compra WhatsApp. Pero WhatsApp ya lo está haciendo en plataforma Android.
WhatsApp subsiste. No, WhatsApp es de Facebook.
Claro, pero luego si se adquiere Facebook va a comprar, obviamente.
Claro, va a comprar WhatsApp, ¿no? Por añadidura. Pero no creo que eso pase. Está muy difícil.
Bueno, tú qué sabes. Se está ampliando ya a niveles realmente vertiginosos. Vertiginosos. Y si ya una computadora en forma autónoma puede crear algún tipo de dibujos, eso ya es preocupante. Pareciera que ha hecho algún tipo de mezcla amorfa de perros y gatos, una cosa así. Pero lo está haciendo de modo propio. Eso es lo interesante. Como por ejemplo, el tema favorito del hombre serio, el pez muerde testículos. Así es. Alarma entre expertos debido al cambio del hábitat del pacú, el conocido pez muerde testículos. Una especie nativa del río Orinoco, de la Amazonía, está comenzando a expandir su territorio a Europa y América del Norte, animado por el calentamiento de las aguas y por culpa del cambio climático y, claro, también alguien que llevó la especie hasta ese lugar para que se reproduzca. En los últimos meses ha aumentado notablemente el número de ejemplares hallados fuera de su hábitat natural, según informa el rotativo británico Daily Star. El incremento de las temperaturas ha motivado que se hayan encontrado ejemplares de este pez muerde testículos en aguas de Francia, en el Canal de la Mancha, y en Suecia, donde fue pescado un ejemplar en el año 2013. Además, el pez muerde testículos está empezando a convertirse en un problema en Estados Unidos, donde ya ha sido localizado en un lago de Texas, en Nueva Jersey y en Washington, donde podría haber introducidose en forma ilegal por algún particular. Por ello, el Departamento de Protección Animal de Estados Unidos ha emitido una alerta en la que se exige a que sea capturado y que sea eliminado. El pacú es un pez de la familia de las pirañas, pero con una dentadura diferente, conocido por su afición a engancharse a las partes íntimas de los hombres, hecho por el cual se le conoce como el pez muerde testículos. Se trata de un pez que normalmente come nueces, frutas y otros pequeños elementos, pero los testículos, son un objetivo perfectamente natural. Porque explica Henry Carr, experto del Museo de Historia Natural sueco. Precisamente ese año apareció el primer ejemplar en aguas europeas, concretamente en Øresund, en el estrecho entre Suecia y Dinamarca.
Sí, come pequeñas cositas, nueces, esas cosas. ¿Por qué come testículos?
No come, muerde testículos.
Muerde. Ya, pues, pero dice, ¿no? Muerde pequeñas bolitas.
¿Qué está insinuando?
Depende, entonces, ¿no? De quién.
Bueno. No, es probable que tenga que ver con la forma de los testículos, ¿no?
Bueno, hablando de testículos, un reportero de ATV fue besado sorpresivamente por una chica durante la algarabía de las celebraciones del partido con Bolivia. Adelante.
Está esperando ya Chile, con el pecho en alto, con el pecho enhiesto y enarbolado. Esperan a los chilenos.
Porque... Así es, como debe de ser. No. Como debe de ser. Ahí
salió premiado también.
Pero Julio.
Julio,
eso ya.
Confundido con Juan Vargas, creo.
Ese es el cuarto gol. El cuarto gol, de la noche. Bueno, mientras se recupera Julio.
Esta noche todos los que se ponen la camiseta.
Ahí está, mira, como Juan Manuel Vargas, igual.
Salen ganadores. ¿Ah?
No, Julio Fernández, nuestro reportero, es el que acaba de ser asaltado por una joven. Y bueno, nosotros tenemos que aclarar pues que este beso viene a ser el cuarto gol de la noche. Julio, resultaste premiado por esta jovencita. Sácale el teléfono nomás.
Llegó de una manera pues iracunda y no sé qué pasó, se me...
Bueno, la señorita Pobre responde hombre. Al nombre de Scarlett Flores y él también ha respondido al respecto. Vamos a ver qué es lo que comenta. Esto es Extremos, episodio número 351.
Dicen que lo confundió con el Loco Vargas, ¿no?
¿Cómo dices?
Dicen que lo confundió con el Loco Vargas.
Aparentemente.
Bueno. No, no lo obligué. No la conozco tampoco, no la conocí antes ni después, porque raudamente ella se fue después de que me propinó este beso, ¿no? Tan acalorado que, en verdad, yo no entendí. Y mi sorpresa fue porque, naturalmente, en medio de un vivo, uno no espera, o al menos nunca me ha pasado, que ocurra algo de esta magnitud, ¿no? Yo estaba en vivo tratando de mantener a la gente, que estaba muy eufórica y todo, y en medio de eso se aparece ella con los brazos abiertos, y yo pensé que estaba en medio de la efusividad y todo, pero no pensé que llegaría tanto, y luego, obviamente, confundió sus labios con los míos de una manera tal, por varios segundos que parecieron interminables, incluso antes de que ella pues se fue corriendo y tampoco la volví a ver más, así que fue todo muy raro. Y si al final yo como que hago un gesto así, fue porque el beso fue tan apasionado de que me mordió un poco el labio y yo sentí que lo tenía lleno de lápiz labial. Entonces por eso, como iba a seguir en el vivo, tuve que hacerme así este gesto y luego hacer en el vivo, obviamente, ¿no? Pero nada, ojalá que aparezca, ¿no?
Justamente eso, ya para terminar esta cortita entrevista. Usted quiere encontrar a esta chica, la está ubicando, la quiere ubicar como sea.
Sí, no, si aparece, de hecho, conocerla, saludarla, ¿no? Recrear de repente esa actitud, no lo sé, pero sí conocerla, ¿no? Porque me parece algo muy osado lo que ha hecho, y eso, en verdad, tiene mi admiración. Me gusta la osadía.
Listo.
Julio Fernández, reportero de ATV y de Red Televisión, el grupo ATV, comentando sobre el tema de esta señorita Scarlett Flores, a quien la vemos aquí en su página de Facebook. Así es. Ella está diciendo: consíganse una vida y supérenlo. Tanto escándalo, cómo se nota que no tienen nada mejor que sacar. En fin, bueno, la clásica. Agarra, anima al pobre hombre, y cuando ya el hombre acepta, lo mandar a la M. Muy bien, así son todas. Sí. Muy bien, conozco esa escuela.
Juegan con nosotros.
Sí, exactamente.
Uno que piensa en los sentimientos.
Así es.
Pobrecito.
Sindicato de hombres maltratados por mujeres. La clásica, pues. Primero.
¿Y si saben por qué
besos
siguen?
Y abrazos y todo. Ya. Cuando cae, fuera.
Fuera acá. Así es. Solo eres mi amigo.
Claro, no. ¿Cómo no? Hay otra también es. No,
hermanito,
hermanito, no, este, Yo quiero estar sola, todas esas cosas.
Pero
estoy confundida. Tú eres mi amiga. Entonces,
pero
tú te estás confundiendo.
Claro, pero es bien marisco, es bien marisco de un hombre caer en eso cuando tiene pareja, ¿no? Es otra cosa.
Salvo que sea swinger.
Es otra cosa, ¿sí o no?
No puede ser liberal, ¿no?
No, si tienes pareja y tu pareja no está de acuerdo y tú supuestamente apruebas eso, no, mi amor, fieles los dos, no, leales los dos y en sus espaldas caes en el juego, entonces la otra chica capaz sabe. Y lo está haciendo a propósito, porque las mujeres también somos así, cuando sabemos que cuando sabemos,
¿escuchaste, Sandro? Las mujeres son así.
Sí.
No, ¿ya? Pues.
¿Clarito?
Somos así, he dicho. O sea, cuando sabemos que el que está afanando tiene pareja,
picante,
te gusta o lo desechas acá juegas con él, pues, para que te gusta jugar, juega, pues.
Pero acá él no estaba afanando a nadie, ella vino.
No, en el caso de él, no, pues el caso de él es lo que están hablando ustedes, ¿no? Como que ese es el juego, de que esa es la escuela, que ya han pasado por ahí varias veces. Eso es lo que están diciendo. Tú mismo lo has dicho.
El pez muerde testículos. Muy bien, perfecto.
Claro, ahí les conviene que les caiga un pez muerde testículos.
No te sorprenda, Sandro, que no sea la última vez que la veamos en televisión.
Sí.
Ay, pensé que iba a decir que no sea la última vez que pasen por la escuela.
Extremos, episodio número 351, el solo frecuencia primera, el famosísimo conductor Juanito Matasuegra, comentarista, perdón, Juanito Matasuegra y socio de aquí de la emisora, anuncia su próxima presencia en el programa. Muy bien, continuamos entonces en Extremos, vamos con la nota de los crueles experimentos faciales.
En la historia de la psicología, hemos visto experimentos traumáticos, científicos que han llevado humanos al borde de la locura solo para intentar probar alguna teoría. Hoy vamos a hablar sobre uno de esos casos, el experimento de las expresiones faciales. El psicólogo de la Universidad de Minnesota, Carney Landis, desarrolló un experimento con varias personas para estudiar sus expresiones faciales frente a diferentes situaciones. Él quería probar si todas las personas sufrían las mismas reacciones ante los mismos estímulos. Reunió un número de personas, entre ellas un niño de 13 años, para ponerlos a prueba, además de conseguir una cámara que retrataría el momento exacto de la expresión facial. Entonces, los sometió a diferentes experiencias para medir sus expresiones, como oler amonía, poner sus manos dentro de un balde lleno de sapos, entre otras cosas grotescas. Pero lo peor de todo, los obligaba a decapitar un ratón para medir la reacción de cada uno. Al principio, muchas personas se negaban a decapitar el ratón, pero luego, 2 de cada 3 personas terminaban por decapitarlo, incluyendo el niño de 13 años. Este niño, luego del experimento, fue referido por un doctor a un psicólogo, pues presentaba presión arterial alta, que según se creía, se debía a inestabilidad emocional. Quedó traumado por este experimento. Como era de esperarse, el psicólogo Landis terminó confirmando su teoría. Los humanos no tenemos expresiones individuales. Las expresiones faciales son compartidas entre todos los de nuestra especie. Pero más que un simple experimento de expresiones faciales, pudimos ver varios efectos psicológicos en las personas. Las personas que fueron sometidas al experimento, la mayoría de ellos por sí mismos no hubiesen sido capaces de decapitar un ratón o tan siquiera tocarlos, pero la autoridad del psicólogo que les pedía eso pudo más que su propia individualidad. Este efecto psicológico de la autoridad lo vimos también en el video anterior que hice del experimento Milgram. Muchas personas de hoy día consideran que el experimento fue mal dirigido, que el psicólogo no necesitaba llevarlo a ese extremo de matar animales, pero allí pudimos ver algo que forma parte de todos los humanos, y es el morbo. Solo por la curiosidad de ver las expresiones faciales que tendrían las personas, no le importó al científico la vida del ratón, ni los traumas que podía causarle a las personas someterlos a ese experimento. Ese mismo morbo es la razón por la cual vemos películas de terror. Cada vez que terminas de ver algo de terror, tu cerebro libera hormonas de placer como la dopamina. De la misma forma, cuando sentimos curiosidad en algún tema, nos da un rush de adrenalina.
Muchas personas podrían decir que este científico era una persona sin emociones, pero es justamente lo contrario. Su nivel de curiosidad y la forma en que se sentía son las mismas reacciones predecibles en nuestro cerebro cuando queremos ver una película o algún video de terror, o cuando nos da curiosidad un tema. Pregúntate tú, ¿por qué aún estás viendo este video? Hormonas como las que libera tu cerebro en estos momentos fueron las causantes de que este científico creara este experimento tan cruel. Cuéntame tú qué crees sobre este experimento. ¿Por qué crees tú que el humano se siente tan atraído al terror y a las curiosidades? En la descripción del video te haré más.
Bien, este es Extremos, episodio número 351 en Solo Frecuencia Primera. La alcaldía de Sao Paulo prohíbe la venta de foie gras, que es un plato francés, una delicatessen en realidad. Fernando Haddad promulgó esta semana, el alcalde de Sao Paulo, una ley que prohíbe la producción y venta de foie gras, una medida que supone un gran revés para los cocineros de la mayor ciudad de Sudamérica. La ley, publicada este viernes en el Diario Oficial, denuncia el cebado de las ocas y el sufrimiento animal para la fabricación del foie gras, por lo que estipula multas de hasta $1,600 para los restaurantes y comercios que no la respeten. Los establecimientos tienen 45 días para adaptarse. La promulgación de la ley fue celebrada por los defensores de los derechos de los animales, pero fuertemente criticada por los chefs. Este no es un hecho aislado, hay una tendencia mundial para lograr una postura más justa con los animales, se felicitó Ricardo Laurino, coordinador nacional de grupos de la Sociedad Vegetariana Brasileña, citado este sábado por el diario O Globo. Es ridículo e hipócrita, no todos los criadores maltratan a los animales, afirmó por su parte el chef Renato Carnioni del restaurante Cosi, que pensaba que el alcalde impondría su veto, puesto que es un gran amante del foie gras. Pensaba que no lo iba a hacer en realidad. El proyecto ya había sido aprobado el 16 de mayo por la Asamblea Municipal. Bien, conozcamos un poco sobre el foie gras. ¿Por qué es tan criticado? Llamado menudo foie en España, es un producto alimenticio hecho del hígado hipertrofiado de un pato o ganso que ha sido especialmente sobrealimentado. Según la ley francesa, se llama foie gras al hígado de un pato cebado por sonda, alimentación forzada con maíz, aunque fuera de Francia en ocasiones se produce foie gras utilizando alimentación natural. Para la producción de foie gras se utilizan dichas aves acuáticas migratorias, puesto que disponen de una capacidad natural para acumular grasa en el hígado sin enfermar, la cual posteriormente utilizan para sus largas migraciones. Para considerarse foie gras, conforme a la legislación europea, se deben dar las siguientes condiciones. El hígado de estas aves tiene que pesar un mínimo de 300 gramos en el caso de los patos y 400 en el caso de los gansos. El foie gras no es un paté y por lo tanto difiere del paté de hígado de pato o de ganso, que sigue otro proceso de fabricación como cualquier paté de hígado de cerdo, ave u otros. Por extensión, en España se llama tradicionalmente foie gras a un paté de hígado de cerdo o de ave. Bueno, en realidad es muy doloroso. Acá vemos precisamente cómo le introducen al pobre animal en vida, por supuesto vivo,
La sonda
hasta su hígado para inocularle grasa, ¿no? Llenarlo de grasa.
Engordarlo.
Lograr
que el ave acumule la mayor cantidad de grasa
en el hígado
para que después ya sea asesinado.
Sea mucho más sabroso. Así es.
Bueno, y esa grasa también la come el ser humano, ¿no?
Claro, la come, pero es un platillo exquisito, ¿no?
Pero no creo que sea muy saludable.
Pero es deliciosísimo. Pero es delicioso. Muy, muy rico.
No necesariamente, ¿no? Lo rico tiene que ser saludable.
Y es un platillo muy caro. Además.
Pregúntale a McDonald's.
La legislación de las bodas gay es una victoria para América. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, pronunció un emotivo discurso tras la legislación de la legalización de las bodas gay en todo el país. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, calificó hoy una victoria para América el fallo del Tribunal Supremo que confirmó el derecho constitucional de las parejas homosexuales a contraer matrimonio en cualquier lugar del país. En todos los estados de Estados Unidos ya pueden contraer nupcias los invertidos. Esta decisión fortalecerá todas nuestras comunidades, ofrecerá a todas las parejas de invertidos la dignidad que merecen, dijo el mandatario en una emotiva alocución desde los jardines de la Casa Blanca tras conocerse la decisión del alto tribunal. Cuando todos somos tratados de manera igualitaria, todos somos más libres, agregó Obama, quien alabó los esfuerzos de todos aquellos que han luchado durante décadas para lograr que se reconozca que todos debemos ser tratados igual por igual, sin importar a quien amemos. Bueno, Arnold Schwarzenegger también mostró su posición a favor sobre esta decisión del gobierno del Tribunal Supremo Norteamericano, que ahora permite que cualquier persona, en todos los adultos, por supuesto, en todos los estados de Estados Unidos, los 51 estados, pueda casarse, pueda contraer nupcias. Y bueno, hubo algún usuario que lo criticó, ¿no?, a Arnold por haber tenido esa posición, y él simplemente le dijo que ya no lo va a seguir. Y Arnold simplemente le respondió: hasta la vista, baby. Bueno. Y punto.
Bueno, hay gente, pues,
así que los sodomitas de fiesta.
El día de ayer fue la marcha por el orgullo gay.
Sí, ha habido una gran cantidad de gente, porque esta vez no han estado presentes solamente quienes son homosexuales, sino también gente heterosexual que apoyaba la causa, ¿no? Y ha habido también muchos detractores acerca de esta ley, que bueno, es en Estados Unidos, pero que de alguna manera u otra evidentemente hace eco a nivel mundial, puesto que Estados Unidos siempre representa, pues, es noticia siempre cuando se revela algo que en este caso se podría decir histórico, ¿no?, dentro de lo que es los derechos de los seres humanos. Ya de por sí en la constitución de no solo de Perú, sino de muchos países, siempre se pone en primer lugar a la persona humana como el fin supremo y sin discriminación alguna. Entonces a veces es un poco contraproducente que no gocen todos los seres humanos de los mismos derechos si se supone que están avalados por la constitución, ¿no? Ha habido muchas detractores, como digo. Lo que la verdad, allá de manera personal, no entiendo es cómo muchos de ellos, sus argumentos están plagados de mucho rencor, de mucho odio, de mucha violencia verbal cuando se trata de leerlo en redes sociales, y la mayoría hablando en nombre de Dios, ¿no? Como que es una cuestión medio contradictoria, ¿no? Hablas en nombre de Dios, hablando de que Dios es amor y todo lo demás, sin embargo, lo que hablas y lo que expresas está cargado de mucho odio. Hay mucha ignorancia acerca del tema, muchos prejuicios que se tienen, como hablar, por ejemplo, que esto va a derivar luego en un daño a los niños, ¿no? Porque si se casan, entonces van luego a querer adoptar, o el simple hecho de tener que explicarles lo que debería de ser, o sea, es una lógica, ¿no?, de todo padre que tiene hijos, explicarles desde temprana edad cómo es el mundo, ¿no?, y lo que va a haber. De qué es lo que le van a decir a los niños cuando vean a dos hombres que se casen, ¿no?, o quieran adoptar, que se van a desviar, ponen la palabra entre comillas, de los desviados, o van a desviar a los niños y todo lo demás. Yo me pregunto cuántos de los sicarios, de adolescentes, delincuentes que todos los días vemos, muchos jóvenes, cada vez más jóvenes incluso, y ya adultos también, que ya están muy rankeados, adictos a las drogas, en fin, son hijos de muchas parejas heterosexuales, ¿no? Habría que preguntarles entonces a los heterosexuales cómo han criado a sus hijos para que los homosexuales no cometan el mismo error.
Pero bajo ese mismo argumento de libertad, de pensamiento, de que ellos son seres humanos con la capacidad de decidir, entonces si yo no creo en el matrimonio homosexual, no significa que yo sea un retrógrado.
No significa eso. Una cosa es creer, no estar de acuerdo, ok, punto. Claro, pero otra cosa es que tú impongas y digas, como yo no creo, no debes hacerlo.
Claro, entonces, pero distinto, ellos, ¿no?, también imponen de que ellos son libres de hacerlo y por tanto no puedo pensar contra ellos.
Vamos a ver, respecto a eso, hay 10, publican en internet, 10 razones para decir no al matrimonio de invertidos. Primera.
El matrimonio gay, dice.
De invertidos, ¿no? De gays, de homosexuales, de sodomitas, de maricas, en fin. Ser gay no es natural. Siempre existe un cierto rechazo a todo aquello que no sea natural, como ya lo ha hecho, se ha hecho con el poliéster, los lentes de contacto y el aire acondicionado. Segundo, el matrimonio gay alentará a la gente a ser gay, de la misma forma que juntarse con gente alta te hace crecer de estatura. La legislación del matrimonio gay abrirá las puertas para que en un futuro se legalice cualquier tipo de matrimonio. La gente podría querer casarse con sus mascotas, porque un perro tiene los mismos derechos civiles que una persona y la capacidad legal para firmar un contrato de matrimonio. Yo me casé con mi perrita, con Samantha, que en paz descanse. Por cierto, saludos a los amigos del bosque del amigo fiel, ya iremos por allá. Cuarto, el matrimonio heterosexual ha sido implantado en nuestra sociedad por mucho tiempo y no debería ser cambiado. Las mujeres siguen siendo una propiedad. Los negros no pueden casarse con gente blanca y el divorcio es aún ilegal. Quinto, el matrimonio heterosexual será menos significativo si se acepta el matrimonio gay. La sagrada ceremonia del matrimonio solo por diversión de 55 horas de Britney Spears podría quedar destruida. Muy bien, el matrimonio sexto, el matrimonio heterosexual es válido porque del mismo se producen hijos. La gente gay, las parejas infértiles y la gente mayor no deberían estar autorizadas a contraer matrimonio a menos que existan demasiados niños en los orfanatos y el mundo necesita más niños. Séptimo, obviamente parejas gays crían hijos gays, la misma manera que las parejas heterosexuales crían solamente hijos heterosexuales.
La mayoría de los homosexuales son de padres heterosexuales.
El matrimonio gay no es aceptado por la religión católica. En nuestro país, cuya religión oficial es el catolicismo, los valores de esta religión son impuestos en todo el país. Es por eso que existe solamente una religión. Noveno, los niños deben crecer con un modelo de rol masculino y femenino en su hogar. Es por eso que como sociedad tenemos expresamente prohibido que padres solteros críen niños por sí solos. Finalmente, décimo, el matrimonio gay cambiaría nuestra base en la sociedad. No podríamos adaptarnos a nuevas normas sociales, tal como nunca hemos podido escuchar el sonido digital, navegar por internet, etc. Y de Yapa, una historia que seguramente dice ya la han leído. Tras 20 años viviendo juntos en California, las autoridades locales tratan a una pareja de ancianos gays como meros compañeros de casa, impidiéndoles compartir sus últimos meses de vida juntos, internándolos en diferentes asilos y despojándolos al superviviente de todo su patrimonio compartido con el fallecido. La historia que nos llega desde el condado Sonorna, en California, es sobrecogedora. Harold School, de 88 años, en aquel momento, y su pareja Clay M. Green, de 77, vivían juntos desde hace 20 años y se habían nombrado respectivos herederos y responsables legales en caso de precisar decisiones médicas. Tras una caída, Harold tuvo que ser internado y en ese momento comenzó el calvario que continúa hasta hoy. Bien, continuamos. Esto es Extremos, episodio número 351 en Sol Frecuencia Primera. Inician plan para defender a la Tierra de impactos de asteroides. Nueva York, más de 10.000 cuerpos rocosos como los asteroides orbitan cerca de la Tierra, lo que constituye una amenaza potencial contra nuestro planeta, una posibilidad que Hollywood siempre ha utilizado en sus películas llenas de cohetes e impactos nucleares que salvan al planeta. Ahora, instituciones de Estados Unidos ha anunciado esfuerzos para elaborar un plan conjunto para hacerle frente a estas amenazas. El miércoles, las agencias de dicho país que construyen cohetes civiles y armas nucleares sellaron un acuerdo para empezar a trabajar juntas en la defensa de la Tierra. El objetivo es aprender cómo desviar cometas y asteroides que puedan poner en peligro a ciudades en el caso de intrusos más grandes o al planeta entero. Usualmente estas agencias se enfocan en sus partes del rompecabezas, así que cualquier cosa que las junte es algo bueno. Así es. Cometas y asteroides son parte de los restos que quedaron del nacimiento del sistema solar. Los cometas hechos de hielo visitan el vecindario de la Tierra solo cuando salen de sus órbitas más allá de Plutón. Esto hace que sus movimientos sean algo impredecibles. Los asteroides hechos de roca viajan principalmente en un cinturón entre Marte y Júpiter, y sus órbitas pueden ser calculadas con gran precisión si los astrónomos pueden ver los objetos en el espacio. En el año 2013, una amenaza extraterrestre ganó nueva credibilidad después de que una roca de 6 toneladas, técnicamente un meteorito más pequeño que un asteroide, explotó sobre la ciudad rusa de Chelyabinsk, hiriendo a 1.500 personas, principalmente por restos de ventanas rotas. La luz potente del objeto cegó los ojos y quemó las pieles, a pesar de que la temperatura del ambiente estaba bajo los 0 grados. Las dos agencias, NASA y la Agencia Nacional de Seguridad Nuclear, han estudiado durante mucho tiempo este tipo de amenazas y han revisado restos cósmicos diseñando cohetes interceptores y han hecho simulaciones en supercomputadoras para ver si una explosión nuclear podría sacar de su curso a un asteroide de gran tamaño. Esto es Extremos, episodio número 351 en Sol, frecuencia primera. Veamos a continuación en Cercado de Lima cómo operan los gallinazos de Barrio Santo.
Esto es grabado por las cámaras de nuestra unidad de investigación a plena luz del día en Barrios Altos.
¿Y por qué es importante mencionar esto? Porque esto no son cámaras de seguridad que están funcionando 24 horas y que, claro, si están funcionando 24 horas todos los días de la semana, es lógico que capten algo. No, el equipo de la unidad de investigación salió a buscar y ahora uno encuentra esto en la calle como si nada.
Vamos a identificar plenamente a cada uno de estos sujetos de esta banda. Vean ustedes cómo en el tráfico atracan a estos aterrorizados ciudadanos. Mira esta señora. Pobre gente, qué horror. Así está nuestra ciudad. Desvalijados y aterrorizados quedan a merced de estos malhechores que se meten a ese callejón y se distribuyen arriba de este techo, en el solar de Barrios Altos. Esconden ahí, esconden cosas, la mercadería, caliente ya, robada, se reparten la plata. Y ahí están las caras, no celebren mucho porque ya los tenemos plenamente identificados, señores, y es cuestión de tiempo antes de que sean detenidos por la policía.
Celebran estos desgraciados de las fechorías que hacen.
Sorprende la facilidad con la cual estos delincuentes actúan, ¿no? Rompen un vidrio, abren una puerta, salen corriendo, se reparten los botines en el puente. A vista y paciencia de todos, nadie hace nada, nadie dice nada, las autoridades no hacen nada, y si la hacen, no dura mucho. Entonces, creo que volvemos al mismo tema del inicio del programa, ¿no?
Bueno,
de la seguridad.
Volvemos aquí con otro asunto. Freddy Otaro, la congresista, fue, según él, atacado por un taxista, y el taxista dice que más bien Otaro le estaba borracho. Veamos las versiones del asunto. La versión del taxista dice que la noche del domingo los vehículos de Otárola y Chiriboya, el taxista, chocaron en la avenida Javich, en San Martín de Porres. Al parecer, la camioneta conducida por el parlamentario provocó el choque. El auto Kia del taxista quedó con una abolladura en la parte lateral a la altura de la puerta del copiloto. El taxista dijo que Otárola estaba ebrio y que este no quiso reconocer el costo del arreglo. En un forcejeo, Chiriboya, según dijo su abogado, golpeó en la nariz al congresista y ese terminó con el tabique roto. El auto de Otárola terminó con un pequeño raspón en el parachoque, lo que probaría su responsabilidad en el accidente. Sin embargo, el abogado del taxista cuestionó que la camioneta no haya sido llevada a la comisaría tras el impacto. Misteriosamente apareció después. Dijo que el expresidente del Congreso no pasó por el dosaje etílico. La dueña del auto denunció que la policía quiere proteger al parlamentario y se ha negado, y una actitud violenta del chofer del taxi. La versión de Otárola dice, en su familia descartan que el legislador tenga responsabilidad. Señalaron que Otárola que estaba acompañado de sus hijos, se bajó del auto muy amablemente para conversar con el taxista y que este le pidió 3.000 soles para arreglar su coche y evitar el escándalo. El pobrecista no aceptó y este provocó la agresión del taxista. Antilio Chiriboga usó, según Otárola, una llave y un anillo para golpearlo. La hija del legislador dijo que también fue agredida. La denuncia fue puesta y mientras el taxista quedó como detenido, el parlamentario Freddy Otárola fue a la clínica Ricardo Palma para que le colocaran 2 puntos de sutura. Agregó que no bebió alcohol. El taxista ha sido calificado de mentiroso, energúmeno y salvaje. Incluso Otárola mostró en su cuenta de Twitter el récord de infracciones de Chiriboga y señaló que este ya ha sido protagonista de hechos violentos en las calles de Lima. La policía ha dicho que no está encubriendo al congresista nacionalista y que se está investigando la agresión y no el choque. Indicaron que la colisión fue menor y que por ese motivo no se acostumbra a intervenir los autos. Esto explicando la no detención de la camioneta de Otárola. Me suena raro eso, no se acostumbre, pero igual es un daño que el daño que ha ocasionado. Finalmente indicaron que ambos pasaron los exámenes de alcoholemia y que estos se conocerán luego. Dijeron de que no, que estaban ambos normales. ¿Quién le cree? Freddy Otárola denunció al taxista que lo agredió, pero el abogado de este último dijo que el congresista exagera las lesiones.
Hablen con mi abogado, por favor. Hablen con mi abogado. Hablen con mi abogado.
Para que usted haga su descargo.
Ha recuperado su libertad en este caso, caballero.
Sí, hablen con mi abogado.
¿Se va a quedar libre en este momento? ¿Se va a su domicilio? Señor, ¿qué motivo para que usted le agreda? ¿Qué es lo que le dijo el congresista?
No, yo soy inocente. En ningún momento le agredió al señor.
Él dice que usted le agredió con... Se sacó el reloj y le...
Esos son falsos testamentos, señor. No, ningún momento le he puesto la mano al señor.
Ahora, ¿qué tan grave estuvo él cuando usted lo vio a él, señor? Porque él dice que...
Detrás no debe haber recuperado su libertad.
Abogado en este momento,
como podido observar
durante todo el trayecto, pues él ha evitado dar
mayores declaraciones.
Está hablando
el
abogado.
Retirarse. Calidad de citado. Por cuanto no ha habido pruebas suficientes como ponerle un mandato de detención.
Usted dice que en 2-3 días le van a operar. ¿Qué
no, ese es totalmente falso, ese señor no tiene nada.
Él estaba mareado.
Una pequeña agresión puede haber habido.
El congresista estuvo mareado, hay un dosaje etílico, señor.
No tengo conocimiento de eso, pero
¿usted
ya...
¿Usted qué va a exigir? ¿Que le el dosaje etílico? ¿La muestra? ¿La prueba?
No muestra porque no ha pasado dosaje etílico.
¿Se ha negado o cuál es el
problema? No sé la situación de este señor. Pero eso sí que sabemos que el señor está de alta ya.
Ok,
sí. Es todo, gracias.
Bueno, eso fue lo que ocurrió. Ahora hay que recordar también el señor Otárola y su trayectoria, ¿no? Los escándalos también en los que él ha estado involucrado en el pasado. Y por supuesto, ¿cómo creerle? ¿Cómo creerle? Hay una sensación de gran parte de la población que por supuesto le cree al taxista, aun cuando también habrían indicios de que sí, el taxista puede haberse exacerbado, máxime al considerar que este hombre era congresista. Y bueno, hay una guardadita que le tenemos a los congresistas, la mayor parte de la población, porque los consideramos, a la mayor parte de ellos, por no decir a todos, como delincuentes, como rateros, como sinvergüenzas que se aprovechan del dinero público.
Y sin embargo los elegimos.
Y cuando los eliges, porque muchas veces no te queda otro, por inercia o por influencia mediática, y cuando tienes una ocasión como esta, donde lo tienes frente a frente y sin ninguna protección, y máxime cuando te puede estar provocando, pues no lo piensas dos veces y le das su buen trombón, pues, ¿no?
Ahora, el testimonio, no testamento, que dio el taxista cuando fue detenido es que el congresista se encontraba ebrio. Se le realizó el dosaje etílico a Freddy Otárola y este salió negativo.
Sí.
Entonces, ¿cómo creer a una persona que
¿Y tú le crees al Ministerio Público y a ese dosaje etílico? Recordemos no. el caso de este hombre, de ese sinvergüenza Flores Aimini, que dijo y sacó un certificado médico legista que decía que quien les habla le había agredido, le había dado una cachetada y que por esa razón le había generado un cáncer en la boca.
No, eso fue una completa estupidez.
Oh, okay. Pero una completa estupidez.
Ahora, si miran los antecedentes del taxista, el taxista tiene antecedentes por violencia. Entonces, no estamos hablando de un santito. Estamos hablando de una persona que ya ha agredido antes, probablemente a un impresentable como Freddy Otárola, pero que al fin y al cabo es una agresión. Y sigue siendo un personaje público, un miembro del parlamento, y por lo tanto merece un respeto aunque no se lo gane. Entonces, no estamos hablando de un santo. Ninguno de los dos.
Negar la atención de emergencia será sancionado, por fin, con 692.500 nuevos soles. La Superintendencia Nacional de Salud, su salud, sancionará hasta con este importe y la suspensión definitiva de sus actividades a las entidades prestadoras de servicios de salud que cometan infracciones en perjuicio del paciente, esté o no asegurado. Por ejemplo, negarle la atención en situación de emergencia. Su salud, a diferencia de la ex Superintendencia Nacional de Aseguramiento de Salud, SUNASA, puede intervenir en toda relación de consumo que se dé en un establecimiento de salud o en una aseguradora, lo que significa que toda persona asegurada o no está protegida por los alcances de la superintendencia. Gracias a este nuevo reglamento, el nuevo reglamento de la supervisión de su salud, que está próximo a aprobarse, podrá ejecutarse procesos administrativos sancionadores a partir de las supervisiones que se ejecuten. De acuerdo a la norma vigente, la superintendencia considera infracciones leves, graves y muy graves, que se sancionan entre 100 y 500 UITs, unidades impositivas tributarias, respectivamente, con la suspensión temporal o definitiva de las entidades prestadoras de los servicios. Entre otras tantas razones, se considera una infracción leve, por ejemplo, si no se realiza el monitoreo de la calidad de los servicios de salud tercerizados. Una infracción grave se configura cuando no se brinda cobertura oportuna a los afiliados o a sus beneficiarios de acuerdo a las condiciones pactadas y a la normatividad vigente. En tanto, una infracción muy grave se comete cuando se niega o condiciona la atención de salud de un usuario en situación de emergencia o no se brinda atención oportuna en situaciones de emergencia, incluyendo la administración de medicinas. Y eso se da actualmente. Uno va al Casimiro Ulloa, por ejemplo, y dice, ok, paga. Si no, entonces no hay. Y te dejan, sí, a veces, en algunos casos, te dejan en el pasillo. Si tienes suerte en el pasillo, si no, simplemente no te deja entrar.
Yo tuve la mala suerte de ser asaltado hace algunos años. Me apuntaron a la cabeza con una pistola, me rompieron la cabeza y fui a dar al Casimiro Ulloa. Y en el Casimiro Ulloa.
En el Casimiro Ulloa.
Y me dijeron que si no tenía para pagar las agujas y la inyección, la antitetánica, no me podían atender o tenía que hablar con la asistente social. ¿Y dónde está la asistente social? Ha salido, estará llegando a las 2. Yo fui a las 12 de la noche. Entonces fue sorprendente porque me habían asaltado, no tenía dinero porque obviamente se llevaron mis cosas. Y que, o sea, el tipo me ve sangrando y me dice, no, tienes que hablar con la asistente social.
Y te doy otra peor, que lo presentamos aquí en Extremos. En el año 2012... resulta que en el anterior estudio que teníamos en San Borja, estábamos creo arreglando el piso o algo, y bueno, me iba a sentar en el asiento y el asiento se corre y el asiento se va, y al final yo, por el impulso, mi cabeza cae sin asiento y cae y se choca contra la pared de atrás, ¿no? O sea, y casi pierdo el conocimiento. Pero aparentemente, bueno, no tenía nada. Entonces inmediatamente dije, no, o sea, tiene que hacerme una ecografía, una resonancia, algo, porque eso no puede ser. O sea, algo me puede haber pasado producto de ese golpe. Inmediatamente fui al Casimiro Ulloa y pagué, porque obviamente te exigían el pago, pero aquí no tanto era el problema del pago. El problema era que me tenían allí y ni siquiera me habían medido la temperatura, ni siquiera me habían evaluado de entrada, o sea, lo que se llama triaje. No habían hecho ningún tipo de triaje, nada, me tenían simplemente sentado esperando, hora tras hora, otra hora tras hora vital que me pudo haber desencadenado algo, y ellos tranquilamente. Y como no hacían nada y se hacían los estúpidos, entonces tuve que ir a hablar con el director del hospital y poner orden. en nombre de la radio y con cámara y todo. ¡Recién allí! Dijeron, ¿pero cómo? Si estábamos esperando al médico, al neurólogo, que ya iba a venir. Que ya iba a venir. Y justo, recién apareció el neurólogo. De la nada, justo. El que no llora, no mama. Ahí está la cosa. Muy sencillo de entender. Vamos a regresar, ya que es lo último. No, tenemos acá de una vez, tenemos acá esa información de muy triste, del Gordo Casareto. Adelante. Lo tenemos ya en unos momentos. La situación de este recordado cómico y cómo está viviendo actualmente, prácticamente olvidado. Olvidado financieramente por los medios donde trabajó. Adelante con la nota.
Queda el registro de que los amigos no fallan y que están ahí en las buenas y en las malas. Ese es el reportaje.
Está saliendo acá, corriendo, te abierto, te asalto, lo sabes cómo soy ya, lo sabes, te abierto, rápido, más pronto, estúpida.
El Gordo Casareto no arruga ante la vida, pelea con el ánimo al tope, con esa actitud ganadora de un verdadero luchador contra la adversidad.
Mano a la cabeza, mano a la... Y esta, mano a la cabeza. Concéntrese, eco.
Alejandro sabe que su familia lo espera, que su hijita lo observa, que los grandes amigos están presentes.
¿Dónde estará mi gordo? ¿Dónde estará mi gordo, bebé? ¿Dónde estará mi gordo?
Ahí nomás.
Ahí está.
Todavía hace segunda.
Sin embargo, el buen ánimo y la fuerza de voluntad no es suficiente para los Romero Tragodara.
¿Y esas terapias en las que hemos sido testigos nosotros, quién está asumiendo?
Yo.
¿No hay terapia ahorita de lenguaje?
No, no tiene, no está llevando terapia de lenguaje y la tiene que llevar urgente ahorita.
¿Y cuánto más o menos es el...?
La terapia de lenguaje me cobra 70 soles diario.
¿Diario? ¿Y la física?
60.
La historia de este tremendo personaje se inició en un viejo solar del cercado de Lima. Y es aquí donde conoció a Curro, un vecino que inspiró al gordo para el entrañable personaje de La Pirula.
La Pirula era... Pues,
la Pirula es una historia,
Él es una historia, claro, pues, de Curro. Ya, me cuento el gordo, pero con gracia, pero el gordo es gracioso. Y dice, che, porque está también haciendo, che, Julia. Yo, Sácula... Ya advierto porque yo lo, bueno, pues ya, no habla nada, ya. Pero ya se quejaba. Y así entré y el gordo pues, lo vio y lo llevó a la televisión.
Con La Pirula llegó el debut televisivo. Corrieron los años y entre idas y vueltas, Casareto conoce en el año 2002 a Patricia Tragodara, el amor de su vida. En octubre de 2013, Patricia, con 7 meses de embarazo, le da el sí al gordo. El matrimonio civil estuvo cargado de las ocurrencias del buen Alejandro.
Alejandro Guillermo Romero Cáceres, ¿aceptas libre y voluntariamente contraer matrimonio con Patricia Giovanna Tragodara Reyes?
Sí. Y prometo serle fiel. Ay, eso no. Con mucho amor y cariño. A ti, mi amor.
Sin embargo, los problemas comenzaron a llegar cuando el gordo fue despedido del canal de la Avenida San Felipe el año pasado. Las deudas y los pocos ingresos económicos causaron depresión y estrés en el comediante. El 31 de marzo de este año sufrió un inesperado derrame cerebral.
Mi esposo estaba asustado ya, porque me miraba todo asustado y ya no podía hablar. Me miraba todo asustado y le digo, no te asustes, Alejandro.
De inmediato, fue internado de emergencia en el hospital Rebagliati. Su estado era crítico, hasta que poco a poco comenzó a recobrar sus signos vitales gracias también al amor de su familia y amigos, como Miguelito Barraza.
Pues si le hablé, le dije, mira, gordo, al oído, pero fuerte, te advierto, pobre tío, no te metes a la... Ches, oye, hermano, te lo juro por el alma de mi padre que está en el cielo, que dos lagrimitas se le cayeron una por acá, otra por acá. Y
¿te partió el alma?
Me partió el alma y a los pocos minutos, ¿sí? Abrió el ojo, hermano, un ojito así, y abrió el otro así. Y su miradita un poquito perdida. O sea, que me emocioné, compadre.
Poco a poco comenzó a recuperarse, hasta que el pasado 2 de junio, Cazareto fue dado de alta y regresó a casa.
Creo que él te dice, te dedica, bueno, te hizo unas palabras al llegar a casa, ¿no?
Sí.
¿Qué te dijo?
Me dijo que lo perdone porque lo estoy haciendo pasar malos momentos.
¿Y tú qué le dijiste?
Que no se preocupe, que las cosas suceden porque tienen que suceder, porque Dios lo quiere así. Y esto nos hace más fuertes, ¿no?
Según cuenta Patricia, sus reacciones y la fuerza de voluntad que muestra son admirables. Por eso, esta semana, visitamos al gordo Cazareto.
Hola, Alejandro.
Hola.
¿Cómo estás?
¿Qué es esto?
¿Qué tal?
Un poquito.
¿Cómo te sientes?
Ay, me dejó de lo mejor.
¿Qué secuelas te han quedado? ¿Qué es lo que tienes o qué es lo que te han indicado?
No. Brazo, la pierna.
O sea, tu lado derecho lo tienes todavía inmóvil. Sí. ¿Y qué más te ha recomendado el doctor? ¿Qué es lo que te ha dicho? ¿Qué es lo que estás haciendo?
Tranquilidad, pero porque tengo que cuidarme, soy yo. Cuidarme en mi alma. ¿Tranquilidad? Rehabilitación.
Estás un poco con los bronquios también, ¿no?
No.
Claro, tú sufrías, creo, sufres de...
Sí, de peor ahí. Mira, tú estás peor. Uf, el bronco que no está peor, una vez.
Sin perder la chispa, cada palabra, cada movimiento de su cuerpo es un nuevo renacer para él. Es evidente que Alejandro Romero aún está en proceso de recuperación, pero no está solo. Hoy, en el Día del Padre, su familia lo cuida y atiende más que nunca.
Está picando. Tu viejito.
Ay.
¿Qué sientes por él?
Ay, yo lo amo. No, lo que yo quiero es que te recuperes. Ay, listo. Muy bien. Muy bien. Trabajar. Todos los días vemos un resultado mejor.
Después de la terapia, una divertida visita llega a casa. Nada más y nada menos que el Chato Barraza.
Deja que quería verlo calato al gordo. Deja mi gordo para dar un beso. No, está mi gordito, pues hermano.
¿Tú qué es lo que sientes por el gordo?
Nada, siento una alegría tremenda. Porque dada su recuperación, creo que va a transponer toda barrera, pues, que sea, que es tan difícil hacerlo. Toda barrera, él la va a saltar, va a triunfar, como siempre.
Se conmueve, ¿no?
Sí.
De su casa en Lince. Es aquí donde la señora de Romero nos revela que el negocio no está siendo rentable.
¿Y cuántos menús vendes al día?
No lo vas a creer, pero a veces vendo dos.
¿Dos menús?
Sí. Imagínate, no me va bien, no es fácil.
Patricia se ha visto en la necesidad de remodelar el restaurante. Además, cambió de cocinera y ahora cuenta con la ayuda de Viviana, la hija mayor del comediante, que está encargada de preparar el menú del día.
¿No has venido a trabajar, a apoyar a tu papá de alguna forma con el restaurante?
Exactamente. Sí. Estamos acá para apoyarlo, pues, ¿no? Para... Ya van a ser dos meses.
Me han dicho que cocinas muy bien.
Eso dicen.
Regresando a la casa de los Romero Tragodara, encontramos al gordo dormido, a punto de ser nebulizado. Patricia lo atiende, le da un beso. Era el momento de dejarlo descansar. Al día siguiente observamos al gordo animado, sin perder su espontánea alegría para el cochineo y la broma.
Buenos días. Ya estoy viviendo acá contigo ya. Te veo bien, estás con buen semblante.
Bañado.
Estás bañado, estás perfumado. ¿No?
Ese día llegó un técnico del Seguro Social para llevarlo sus chequeos rutinarios.
¿Cuánto demora? ¿Regresa en la tarde ya, no?
Sí, un par de horas.
¿Ese es todos los días?
No, no todos los días, cada
¿interdiario?
Sí, interdiario.
¡Ay, calla!
Después de ser testigos del amor de su pequeña, descubrimos las dificultades que está pasando Patricia, absorbiendo en silencio los problemas para que Alejandro no se dé cuenta de lo que sucede en casa.
¿Qué tipo de terapia necesita? ¿Qué tan costoso es?
Él necesita terapia de lenguaje.
¿Ya?
Y terapia física.
Ya. Claro, porque se traba a veces para hablar,
¿no? Se olvida de las palabras. No, o sea, él las tiene en la mente, pero no las puede decir.
Además, el departamento donde viven es alquilado y el dueño ya no quiere renovarles el contrato que culmina el próximo mes.
¿Qué han pensado hacer?
No sé, estoy atada de pies y manos, yo no sé qué hacer. No le puedo decir a Alejandro, Alejandro, ¿qué hacemos? No puedo. Yo quiero trabajar. Yo necesito trabajar, no es que quiera, sino tengo que hacerlo. Tengo que sacar a mi familia adelante.
El fin de semana, Fábrica de Sueños logró aminorar parte de los problemas de la familia del Gordo, entregando un emotivo homenaje por el Día del Padre y también un momento de alegría a este entrañable y querido hombre de la comicidad peruana.
¿Qué tenemos, Luis Enrique?
Y que hoy solo pide que le devuelvan la alegría.
Que mañana me voy a recuperar. Estás tranquilo, que me ayude con alegría.
La situación de este gran cómico, el Gordo Casareto, como vemos, es bastante crítica y olvidada en realidad, porque si bien hay colegas de él como el señor Miguel Barraza y otros más que lo visitan, pero vemos la crueldad del medio de comunicación de Latina, cómo finalmente lo espectoró, y vemos ahora a qué dedica, por supuesto, sus rentas, y nada, ¿no? O sea, en vez de mantener a una figura como esa, que todavía además podía producir y podía hacer mucho más cosas, pero al final simplemente lo botó como una cosa, como un fusible, pues, okay, que ya no sirve. Un producto obsoleto.
Y lo peor de todo es que, en los medios de comunicación a ciertos personajes simplemente les pagan una cantidad exorbitante de dinero, cuando alguien con talento, un artista, recibe seguro la décima parte de lo que otros reciben. Y además, al sacarlo del canal, ni siquiera pues reciben una gratificación o cómo es lo, por el tiempo de servicio y esas cosas, porque generalmente los contratos en los medios no tienen ese beneficio, salvo que seas un empleado permanente del canal, ¿no? Un técnico que está todos los días y cumple un horario en el canal que marca su tarjeta.
Y eso también, ni siquiera.
Y eso, ¿no? Y eso, digamos, de los de oficina y eso, y en determinados casos, ¿no? Pero generalmente, pues, los artistas o los que vemos nosotros en televisión, ¿no? Los que trabajan en televisión, como repito, los sueldos son, pues, muy distantes entre unos y otros. Pues su contrato es simplemente por el día que van, prácticamente, por el tiempo que están, pero no tienen ningún tipo de beneficio. Se ha hecho, se sigue luchando mucho también por los derechos de los artistas en estos casos, pues la ley está hecha así, o sea, para la doble trampa, ¿no? O sea, hace muchísimo tiempo que no hay una estabilidad laboral en la mayoría de los ciudadanos, imagínate en el caso de los artistas.
Ahora, sorprende que un cómico renombrado como es el Gordo Casareto, tenga que, bueno, haya sido espectorado de esa manera de un canal antiguo, tradicional, como es Latina. ¿Para qué? Para mantener a un personaje que dice ser un macho, pero no que se respeta y que todos los días sale vestido de mujer, para mantener a un grupo de señoritas con más plástico que cerebro. Entonces, el entretenimiento ya no es una broma o algo que te pueda sacar risas, ¿no? Sino algo que alimente tu morbo. Entonces, esto es lo que está pasando con el Gordo Casareto, ¿no? Ya nadie le interesa porque ya no produce ese morbo que ahora a la gente le gusta.
Vamos a regresar con lo último, en extremos. Hoy nos vamos temprano. Fonchi no va a estar en el programa de hoy. Volvemos. Viene un estreno con Emmanuel. Privilegio.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera. Mi vuelo
invita a remontar tu cielo. La gloria me la bebo en cada uno de tus besos. Mis sueños se cobijan al calor del alma, la misma que me crece al saber que me amas. Los aires de bonanza peinan tus cabellos. El sol de la mañana me contó tus sueños. Me han dicho que me amas más allá del cuerpo. Mi corazón es un gigante. Dios me tocó a través de ti. Me faltan vidas por amarte. Que nos da la vida, el saberme tuyo, el sentirte mía. No existe la palabra soledad, sin ti se manifiesta la verdad. Es un privilegio caminar contigo, respirar tu aire, el sentirme vivo. El paraíso está dentro de ti. Mi vuelo se limita a remontar tu cielo. La gloria me la bebo en cada uno de tus besos. Saberme tuyo, el sentirte mía. No existe la palabra soledad. Si en ti se manifiesta la verdad. Es un privilegio caminar contigo, respirar tu aire, el sentirme vivo. La vida es un mundo de emociones. Y tú la más feliz de mis razones.
Usted escucha la señal de la nueva era.
posible. Copa Airlines. Conectados, todo es posible. Copa Airlines.
Música y solo música. Audio digitales en breve.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Frecuencia Primera.
En línea y en el aire. Esta es Frecuencia Primera. La señal de la nueva era.
Una sola programación en muchos sentidos.
Desde Lima, Perú, Sudamérica.
En el aire, Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera, la señal de la nueva era. Transmitiendo desde Lima, Perú, Sudamérica.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Parte final de Extremos, episodio número 351, hoy sin la presencia de Fonchi, quien se ha excusado por no participar hoy, según porque dice él que está resfriado. La reaparición, sí, tenemos acá esta información, la reaparición de El Incorruptible grava a los infractores. La entrega de dinero a un efectivo policial es un delito grave que llevaría al infractor de 4 a 6 años de la cárcel, afirmó Carlos Villena, de comprobarse que el actor Eric Helera entregó dinero a los efectivos policiales cuando fue intervenido, podría ser denunciado por el delito de cohecho y pasar entre 4 o 6 años tras las rejas. Vamos con la nota a continuación en Extremos.
Este dinero es la prueba de lo que usted me está dando para no ponerle la papeleta.
Cuando de coimas se trata, la desfachatez no tiene límite.
¿Cómo dice?
Para evitar una papeleta, no hay monto mínimo.
¿20 soles? No soy la burla de nadie, para que usted venga a faltarme respeto de esta manera.
Y es que en las calles las infracciones son de todo tipo.
¿Cómo puede orinar acá?
Sí, porque
no aguantaba. Están todos los síntomas de haber ingerido alcohol. Camine para allá, camine para allá. Sí.
Hasta un conocido actor habría sucumbido a la tentación de hacer un misterioso intercambio por sus documentos. En el siguiente reportaje, conozca quiénes son estos policías que detuvieron a Eric Helera y hoy han sido suspendidos. Además, el regreso de un incorruptible.
Disculpe, no. ¿Pero por qué entrega dinero? ¿Por qué no entrega? O sea, usted me dice que le disculpe, o sea, que usted cree que como su 10 soles lo voy a disculpar.
Usted ha sido grabado cuando le ha dado este dinero al policía. ¿Por qué no reconoce su falta?
No, es que usted quiere que le diga que yo reconozco una cosa que no lo hice.
¿Por qué le dicen a usted el incorruptible?
Me siento orgulloso, ¿no? Pero también hay muchos incorruptibles en la policía, no solamente yo.
Si usted pensaba que entregando un billetito para evitar una papeleta se saldría con la suya, se equivoca. En las calles, un grupo de efectivos de tránsito lo está grabando.
¿Quién está que le pide dinero a usted, caballero? ¿Ah? ¿Pero quién está pidiendo dinero a usted? Nadie le está pidiendo dinero.
Seguro ha visto a alguien hacer. Esta es la táctica o criollada más común del conductor peruano. Deslizar algo de dinero junto con el SOAT y el brevete.
¿Qué me está dando, señor? Yo le pido dinero, digamos usted.
Y cuando los intervienen, ¿cuál es la frase más común que ellos utilizan?
Le dicen jefe para la gaseosa o es la propina, pero como le dicen, no es, es algo que ellos están mal, ¿no?
El año pasado, la Dirección de Tránsito de Lima intervino a 681 choferes por corrupción e intento de soborno. En lo que va del año, ya van 306 conductores denunciados. La desobediencia a la autoridad nunca llegó tan lejos. Para evitar ser detenida, la abogada Ana Isabel Rodríguez Salazar huyó, pero en el camino atropelló a tres policías en San Isidro. Esta mujer manejaba con 1.8 gramos de alcohol por cada litro de sangre, es decir, más del triple de lo permitido. Por resistencia y agresión a la autoridad, entre otros delitos, ha sido recluida en un penal.
Sí, estoy arrepentida.
Voy a perdonar por eso.
Su documento, por favor. Caballero, su documento, por favor.
¿Me podría disculpar, jefe?
Viernes, 11 de la mañana. El técnico José Luis Cárdenas interviene a un bus de la ruta C en la Avenida México.
Usted hablando por celular, un ómnibus, dando la vuelta, todo.
Estamos sí, avanzando, bien. Jefe. No, sí. No estoy.
Por favor, su documento. Está llevando pasajeros. Puede haber un accidente, puede estar prohibido. Usted es un chofer profesional.
El chofer le pide al cobrador que le pase los documentos. Revisa, los acomoda y se los entrega al policía de tránsito. Pero preste atención.
Tarjeta de propiedad, por favor.
Estoy grabado con mis puntos.
Está bien, pero yo no le pido dinero.
Ah, disculpe.
¿Pero por qué entrega dinero usted?
No, disculpe, no.
¿Pero por qué entrega dinero?
No, que está
usted,
metido.
No, pero ¿por qué lo entrega? O sea, usted me dice que le disculpe, o sea, que usted cree que con sus 10 soles lo voy a disculpar. Ah, eso está mal, es un delito.
Con 10 soles, pretendía evitar una multa de 308 soles.
Jefe, la verdad no fue mi intención ocasionar todo esto, jefe. Yo le digo a usted que de repente, como humano, sabemos errar.
Este dinero es la prueba de lo que usted me está dando para no ponerle la papeleta, ¿ya? No. Pero, señor, por eso le estoy diciendo, le voy a intervenir por el delito de corrupción de funcionarios.
El chofer derrotado pedía disculpas, pero ante nuestras cámaras su actitud fue otra.
Jefe, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado?
Estamos pasando por aquí.
El señor me ha entregado este dinero para que no le ponga la papeleta.
O sea, usted ha tratado de coimear al policía, al efectivo de tránsito.
No, señorita.
Usted ha sido grabado cuando le ha dado este dinero al policía. ¿Por qué no reconoce su falta?
No, es que usted quiere que le diga que yo reconozco una cosa que no lo hice.
Reconozca, no solo es infracción de tránsito, sino el delito de cohecho.
Cohecho. Señorita, entienda, estaba dentro de estos documentos. Yo entregué mi licencia, solo mi licencia. ¿Entiende? Yo me identifiqué.
Admita, señor.
¿Qué
nada
cosa,
más.
Señorita? Dígame, ¿qué cosa quiere que le diga? ¿Una cosa que no es?
Yo no le pido dinero.
Ah, disculpe, jefe.
¿Pero por qué entrega dinero usted?
No, disculpe, no.
¿Pero por qué entrega dinero?
Su gracia le costó caro. Además de la multa, fue detenido, llevado a la comisaría y entregado al Ministerio Público por corrupción de funcionarios.
La entrega de una prebenda o de un dinero a un efectivo policial no es una simple irregularidad administrativa, es un delito, y es un delito grave.
La Comisión de Alto Nivel Anticorrupción junto a la Policía de Tránsito tienen en la mira a esos conductores coimeros. El soborno a un policía está tipificado como el delito de cohecho y tiene pena de cárcel.
Tiene una pena mínima de 4 años, hasta 6 años de pena privativa de libertad.
Es un mal hábito que han hecho estas personas, que cada vez que infraccionan no asumen sus responsabilidades y siempre creen que porque quieren ofrecer un dinero el policía lo va a aceptar, el cual se está dando cuenta que no es así.
Una vez que los choferes se dan cuenta que no solo perderán su trabajo, sino que podrían ir presos, es ahí cuando se arrepienten. Como Richard Velarde, el conductor de la Custer que ante nuestras cámaras negaba haber deslizado 10 soles entre sus documentos.
Creo que hay que ser honestos y reconocer el mal uso que hice yo mismo hacer, querer sobornar un efectivo policial. Y...
¿Por qué negarlo, señor? ¿Por qué no aceptó en primer momento?
Creo que al final de todo, de caballeros, creo que es reconocer algo.
Esta semana unas imágenes nos dejaron boquiabiertos al ver a un famoso actor entregando algo a unos policías a cambio de sus papeles.
Esta cámara ubicada en el Parque Candamo en Pueblo Libre fue la que registró el momento en el que un patrullero detuvo el auto del actor Eric Helera. Aquí en la cuadra 3 de la avenida Sucre fue el escenario de esta intervención que hoy está siendo investigada.
Era la madrugada del viernes 5 de junio. El reloj marcaba la 1:17 de la mañana. Esta cámara capta a un patrullero detrás de un moderno carro. quién manejaba, nada menos que Eric Helera. Sí, el niño cara de pez.
Nada fácil ha sido para mí quedarme aquí tan solo.
Mire, preste atención a su mano dentro del bolsillo. ¿Qué busca? Continúa hablando con él. Los policías le muestran sus documentos. Parece que negocia. El conductor va a su asiento, pero Helera insiste con el otro policía. Miran a los lados. Parece que no hay nadie, pero el policía ingresa al patrullero. El actor continúa insistiendo, pero mire, vuelve a meter su mano en el bolsillo. Ahora mete la mano por la ventana. Le da algo al policía. Y él, a cambio, le entrega sus documentos. El niño cara de pez se va como si nada. Sube a su auto, arranca, y el patrullero también.
El Ministerio Público ya tiene que establecer si existía alguna prebenda o no, ¿no? Por parte del actor a los policías. Sin embargo, lo que se aprecia sí es una falta administrativa por parte de los policías que no cumplieron con el protocolo respectivo.
De comprobarse que hubo una coima, Eric Helera sería denunciado por el delito de cohecho, que tiene una pena entre 4 y 6 años de cárcel. Mientras tanto, al patrullero lo encontramos estacionado en la comisaría de Pueblo Libre.
¿Este es el 7437?
Ajá. Sí, 7443, este es el patrullero. Sí. ¿Pero no lo reconoce, compañero de ustedes?
Está cambiado, señor.
¿Está cambiado desde cuándo?
Desde ayer.
Desde antes de ayer. Ah, pero debe ser a raíz del video.
Pero no sé si hay algo de responsable de ellos, hablan en su conciencia de lo que ha pasado.
Según este comunicado de la Policía Nacional, Carlos Liborio Villacorta Arche y Edmar Wilder Cabrera Chacón son los suboficiales que aparecen en este video. Ambos han sido separados de sus cargos mientras son investigados.
Que cambien de mentalidad, cambien de actitud, el cual si infraccionan, sean responsables, ¿no? y asuman su responsabilidad nada más.
La corrupción en nuestras pistas es de ida y vuelta. No intente sobornar a un policía. Podría estar siendo grabado y su atrevimiento podría meterlo preso.
Este dinero es la prueba de lo que usted me está dando para no ponerle la papeleta.
Bueno, el actor Eric Helera, también tu compañero de trabajo, también ha estado involucrado en esto. Bueno, no se sabe a ciencia cierta, no está claro que les dio una coima o no. En todo caso, aquí sería propicio el uso del polígrafo, pero sería realmente escandaloso que vaya a la cárcel. Y ahí surgiría el tema, pero si todos lo hacen.
Son cosas que tenemos que cambiar.
Sí, pues. Ahí vemos cómo es para los choferes fácil sacar sus papeles y poner el billetito abajo, ¿no? De los documentos para entregárselo al policía, porque, o sea, lo hacen porque ya lo han hecho muchas veces, ¿no? Entonces es como que esa es la forma de operar, y por ahí se encuentran con alguno, en este caso, con, están grabando y todo, que no le iba a aceptar y que más bien era para ver quién caía, ¿no? Pero eso indica, pues, de que suelen hacerlo constantemente, ¿no? Que es la forma del procedimiento, es así, ¿no?
Pero sobornar policías es algo que está en la mente de la gente. Incluso quienes nos desplazamos por transporte público hemos podido ver que se soborna policías desde dinero hasta comida. O sea, yo he sido testigo de un paradero de que estos carros, de estas combi, de estas cúster, los policías, para no pedir documentos, y cuando ellos se encontraban de guardia en esa zona, los soborraban con un sándwich de pollo. Entonces, si sobornas con un sándwich de pollo, ¿con qué no puedes sobornar?
Nos estamos yendo. Muchas gracias por habernos acompañado en Extremos, y el hombre serio hace su despedida.
Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por permitirme estar nuevamente en Extremos contigo, Sandro, contigo, Ana, y agradecerle a todos su preferencia. Muchas gracias.
Es un auténtico placer.
Terminator. Hasta la próxima semana, nos vamos a reencontrar aquí en Extremos y en Sol Frecuencia Primera. Que tengan una linda semana, paz y amor para todos.
Bien, nos vamos con el tema de Beverly Hills. Es una versión de Club Remix. Un detective suelto en Hollywood. Extremos, episodio 351. Hasta la próxima semana. En Sol, Frecuencia Primera. Pásenlo bonito.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.